¡El desguace! ¡Desguace!
Hay un director que es un poquito conocido, también como productor, también como guionista, y lo hemos visto en algunos lugares del mundo. Ahora mismo yo no recuerdo bien el nombre. Sé que las siglas son un poco polémicas porque serían SS, pero no tiene nada que ver con las SS, aunque sí que haya aparecido en sus películas. Pero por eso tengo la colaboración hoy de Jorge Magano. Jorge, bienvenido a Radio Cine, ¿qué tal?
¿Qué tal? Un placer estar aquí otra vez.
Oye, tenemos además yo no recuerdo ahora mismo cuál es tu última obra publicada, pero sí que tenemos algo que podemos comprar tuyo en librerías, ¿no? Y te podemos ver dentro de poco lo que tú escribes en La 4, que va a haber una serie.
Sí, a mí de momento no me podéis ver, como a Spielberg, no. Que a SS, este señor que decías, que ya te lo siento, pero tú has velado el nombre.
¿Vamos a hablar de Spielberg?
Sí.
Ah, vale.
Lo acabo de decidir. Sí, vamos a hablar de Spielberg, que hace algún cameo en alguna película de Llorante, por ejemplo, creo recordar.
Sí.
Y yo no salgo en la serie, pero sí, es verdad que parte sí he escrito yo.
¿En qué serie de 4 te vamos a ver?
Os he dicho Ángel o Demonio se llama.
Ah, vale, bien.
Es que hay una duda con el número. No sabemos si eran Ángeles o Demonios, pero no, es uno de cada, Ángel o Demonio.
Uno de cada. Y del que tenemos que es un ángel, al mismo tiempo es un demonio, en corriente continua y corriente discontinua y ya habitual, es Alexis Echeverría. Alexis.
Muchas gracias, Antonio. ¿Qué soy más, Ángel o Demonio?
No sé si es más Steven o Spielberg, tú me dirás.
Pues nada, los dos. Todo el mundo tiene un poco, ¿no?, de dualidad. Así que nada, hoy hablamos del Tito Spielberg, que ya lo habíamos dicho tres veces o dos veces en las otras tertulias.
Ya habíamos anunciado y queríamos tener a todo un especialista como es el mismo Publio de la Vega. Publio, bienvenido a Radio Cine, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Oye, que últimamente no te encontramos. Estás trabajando ahora en edición, vídeo, ¿qué te vemos?
Estás
trabajando, ¿has conseguido el Mac? ¿Sigues siendo un fan de Mac?
Aprobé un concurso oposición en un ayuntamiento y estoy trabajando en la televisión institucional de ese ayuntamiento, en Rivas. Entonces, muy bien, porque es una tele que está ahora saliendo y hay que hacer un montón de formatos, un montón de programas, muy creativo, muy libre y de hombre orquesta una vez más, de todo.
Perfecto.
Hago de todo.
Pues estaremos atentos a la televisión de Rivas. ¿Se puede ver por internet?
De hecho, ahora mismo solo se puede ver por internet.
Tenemos
una medio licencia de TDT, pero todavía está ahí. Entonces, hasta que no nos la den ya definitivamente, no emitimos. Pero estamos ya, sí.
En la dirección la tienes, que la decimos ya. Pero...
El ayuntamiento de Rivas hacia Madrid. Te metes allí y directamente en la primera página ya están los vídeos actuales y todos los vídeos de archivo que tenemos.
Estupendo.
Y ahí están haciendo cosillas. Me he ido a la televisión, pela.
Y habrás...
He dejado el cine, tío. El cine no me daba para comer. La tele sí.
Pues como en cierto sentido Spielberg, ¿no? Digamos que también se ha metido a la televisión en algunas cosas.
Bueno, ahora tengo... Más adelante te contaré a lo que se está dedicando ahora y a lo que se va a dedicar en los próximos 2-3 años.
A lo que va a dedicar los próximos 3 años.
Sí.
Oye, Spielberg, tenemos una leyenda que era un niño prodigio que ya desde muy pequeño hacía sus propias películas, montaba y demás... ¿Esto es cierto? ¿Es una leyenda urbana? ¿Son tan buenos sus comienzos? ¿Por qué le dio por llegar al mundo del cine? ¿Qué me podéis decir?
Bueno, yo que le conocí cuando era niño. No, yo...
Tú me sales en una de esas películas.
Claro, claro. Yo, vamos, no solo me consta, es que hasta he visto algún fragmento de algún corto, efectivamente, que ya estaba con el tema de la Segunda Guerra Mundial, obsesionado.
Ah, fíjate.
Y era ahí con niños que caían y no recuerdo muy bien, pero eran todo entre coleguitas y tal.
Sí.
Pero luego sí que es verdad que cuando ya fue un poquito mayor, pues se incorporó a toda esta generación de los 70 que hemos hablado tantas veces de... De Coppola, de Scorsese, sí. De Cimino, toda esta gente. Lo que pasa que es verdad que él era un poquito el disidente, entre comillas. O sea, él empezó más como... O sea, no quería ser tan artista como quería ser Coppola.
Ajá.
O Scorsese o Cimino, toda esta gente. Sino que él, yo creo que es una cosa que ha marcado toda su carrera, él quería llegar al público. Y lo demostró desde el principio. Desde su primera película, por cierto, que no sé si mucha gente conoce, la del Diablo sobre Ruedas,
sí.
Que ya demuestra el talento.
Película
que
se hizo principio para televisión, si no recuerdo, ¿no?
Que luego pues creo que sí, de hecho creo que era como una especie de ejercicio de final de carrera o no sé qué, una mezcla ahí extraña. Bueno, acláranos, Julio.
No, él estaba trabajando para el Universal, para televisión, estaba haciendo series, estaba haciendo un montón de cosas y le llegó el guión para una TV movie. Y fue eso, fue que tuvo tanta repercusión a nivel de televisión y gustó tanto que hicieron la versión cinematográfica. Sí, 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 pero sí, sí. Este niño prodigio empezó en televisión, vamos, uh-huh. La Universal, de hecho. Uh-huh. Fichado por Universal haciendo cuentos asombrosos y entre otras.
Ajá, directamente. Nació el 18 de diciembre de 1946 en Cincinnati, Ohio. Así como datos, yo es que tengo el estupendo libro que hizo Steven Spielberg, Jorge Fonte, que además hace tiempo le entrevistamos en Radio Cine para hablar de este libro. Y bueno, pues tenemos que además parece que la primera cámara que tuvo fue una Bolex de 8 milímetros, que las Bolex en principio son esas que había que darles cuerda, ¿no?
Sí, bueno, hay una no solamente apuntaba maneras como director, Steven sí. Spielberg, sino también como productor, porque él todos sus cortometrajes, que la mayoría eran sobre guerra, implicaba sí. a su familia y los disfrazaba uh-huh. y ahí metiendo tiros, él luego hacía una proyección en su casa y cobraba la entrada a los colegas y a las colegas. O sea que ya este tío apuntaba maneras no solamente como director, sí, sí. sino como productor, como para luego ha demostrado de también. Sí.
Desde luego. Según tengo yo aquí anotado, con 13 años hizo una película que se llama The Last Gun, o sea, su primer largo, que dice que era un trabajo de campo para los Boy Scouts, para conseguir la insignia de photo proficiency. Y bueno, claro, le dieron ahí de todo. El presupuesto ascendió a $8.50, que le costó la película de 8 milímetros y su revelado, pero la primera película estaríamos hablando, pues como bien decíais, del Diablo sobre Ruedas. ¿Qué podríamos decir un poco del Diablo sobre Ruedas?
Me toca a mí hablar del Diablo sobre Ruedas. Yo quería hablar de la otra.
Bueno, yo simplemente decir que el título original era Duelo. Y nada, que fue una película, eso, era un proyecto...
Es una adaptación sorprendente, la verdad que... No sé si habéis leído el relato corto original,
sí.
pero es de Matheson, además. Sí. Es de Matheson, la verdad que ha habido adaptaciones para el cine de... Bueno, es un gran escritor, pero ha habido muy, muy buenas adaptaciones y ha terminado siendo algunas grandes películas de culto. Y, digamos, es tremendamente fiel al original. Yo me chocó mucho, hombre, lo leí después, evidentemente, de la película, pero la cómo traslada visualmente todas las imágenes y toda la sensación que da Matheson en ese relato.
Yo solamente hacer un apunte sobre esta película. Sí. Duel, creo recordar que efectivamente fue hecha para televisión, para la Universal, uh-huh. y se estrenó en salas comerciales, en cine, únicamente en Europa, no en Estados Unidos. Que es una cosa que ocurre también ahora con las secuelas tardías de los clásicos de Disney, sí. que en Estados Unidos salen en DVD y aquí las estrenan en pantalla grande. Uh-huh. No sé por qué.
¿Y la que querías hablar de la otra es?
La otra no, que pensé que ibas a hablar de un cortometraje de Spielberg, que es casi mítico, no sé si alguien lo ha visto, no sé si Alexis, como era coleguita de pandilla, tuvo la oportunidad de verlo, que además dio nombre a la productora sí. creada por Spielberg, que sí, es Amblin.
Ah, Amblin, exacto.
Es la que ya hacía sus pinitos en el mundo, no solamente de las películas de guerra, que tanto le interesaban, sino también de los personajillos que venían del espacio, que uh-huh. es una de sus grandes obsesiones recurrentes durante toda su obra, su carrera, y que por lo visto tiene su origen en una vez que su padre entró en la habitación, entró en le despertó, le cogió, le metió en un coche casi secuestrándolo uh-huh. y lo llevó a ver La lluvia de las Perseidas.
Ajá.
Episodio que luego además aparece en Encuentros en la tercera fase.
Exacto, sí. Pues no lo conocía. ¿Y el corto qué tal?
Pues no sé, me lo habría que preguntar. No,
ese día es que estaba con Coppola, no...
tocaba Coppola.
Bien, en cualquier caso, El Diablo sobre Ruedas era ya su séptimo telefilme para Universal Televisión. Uh-huh. Y se estrenó eso 2 años después en un cine de Londres, digamos. Como decíais, había estrenado en Europa. Y ya luego pues fue cuando confiaron en él para hacer películas en la gran pantalla como Loca Evasión, que protagonizó Goldie Hawn.
Sí.
Creo que es su única comedia, ¿no?
Tiene otra todavía peor.
En 1941,
que fue el gran fiasco de los orígenes de la carrera de Spielberg.
Lamentable.
Vale, sí, es verdad.
Loca Evasión intentaba ser un poco un remedo de Bonnie and Clyde. Pero no le llegó a la altura, no pudo ser.
Porque quizás se habla mucho eso de Spielberg, de un tipo, el rey Midas y todo lo demás, pero no todo lo que toca es oro, porque ha tenido también sus fracasillos. O sea,
¿no era Hook también una peli suya? Que
fue
un desastre. Sí, además, con mayor razón, porque se suponía que iba a ser una película para los niños.
Y es un reparto tremendo.
Tremendo y se pegó un batacazo con esa película.
Hubo muchos problemas en la producción de esa película, empezando precisamente por el reparto tremendo. Por lo visto, Robin Williams estaba desatado y no había quien lo sujetara, ni el propio Spielberg era capaz de obligarle a dejar de improvisar. Mientras que Dustin...
Tremendo, qué difícil de ser trabajar con Robin Williams.
Dustin Hoffman, que encarnaba, si recordáis, al Capitán Garfio, estaba muy quemado con el sistema de Hollywood y no hacía más que despotricar contra él. E intentaba captar a los actores niños, diciéndoles que se alejaran de Hollywood lo antes posible. Y al mismo tiempo, Julia Roberts, que era la tercera estrella...
La campanilla, ¿no?
Se acababa de... No de divorciar, sino que había anulado su boda con Kiefer Sutherland.
Sí, y estas cosas que hacía ella, que luego pusieron lo de novia a la fuga, digamos.
Sí.
Sí, tú quédate. Tú ve a la iglesia que ya yo veré si paso, ¿no?
Y todo eso, claro, se tuvo que notar.
Sí. La verdad que imagino que llamaría la atención. Pero nos quedamos en el 74 con esta loca evasión que, bueno, ya hemos hecho muchos comentarios de ella, ¿no?
Te acabas de saltar una muy importante. Pues Tiburón.
No, porque en el 75 vino Tiburón. Yo el orden que tengo es verdad, de Jorge Faute.
Es cronológico.
Vale.
Vale, pues ala, por haber dicho lo de Tiburón, ahora comentas tú de Tiburón. ¿Tiburón de qué va?
Tiburón comentar que en aquella época no había el 3D que hay ahora, maravilloso, y tenían un tiburón que fallaba constantemente. Y se cuenta que en el rodaje la frase que más escuchaba es The shark is not working, porque constantemente daba fallos. Richard Dreyfuss tenía una insolación de caballo esperando a que aquel tiburón asomara el hocico en medio del mar. Y nada, una película que también tuvo bastantes complicaciones de rodaje, pero al final salió adelante, y yo creo que más que El diablo sobre ruedas, esta fue un poco la consagración, ¿no?
Hombre, parece que llegó a recaudar 470 millones de dólares y costó 7.
Decir que funcionó. Sí, funcionó bien. De hecho, está considerada el primer blockbuster, que por cierto, la cadena de blockbuster definitivamente ha entrado en bancarrota, ha quebrado en Estados Unidos. Aquí en España ya hace tiempo que no está.
Sí.
Y está considerada Tiburón el primer blockbuster, o sea, la primera película súper comercial de cine palomitero para todas las edades de la historia reciente del cine, ¿no?
Y ahí es de las, no sé si es la primera, pero de las primeras colaboraciones con John Williams, ¿no? ¿O todavía no estaba en...?
Sugarland Express, Loca Evasión, la que comentaba antes Antonio, ya tenía. Lo que pasa es que esa es posible que sea la única colaboración de Williams y Spielberg que no tiene edición discográfica, por eso es menos conocida.
Pero todo el mundo recuerda la música. O sea, la música de Tiburón...
Sí, la de Tiburón sí.
Yo creo que todos...
La de Tiburón, hablaba de la otra, de Loca Evasión.
No, sí. La otra... No recuerdo.
Hay una armónica y un banjo, creo recordar.
No, me gustaría decir también que de esta primera época hasta Tiburón, pues lo que estábamos hablando de toda esta generación de los 70 de Hollywood, ¿no? De todo el todos los nuevos directores, cómo él se desmarcó, ¿no? Ya hemos hablado varias veces de toda esa época con Coppola, con su ¿cómo se llama la productora? Vaya, se me acaba de olvidar. Zoetrop, American Zoetrop, todo lo que quiso él lograr. Y bueno, Spielberg era un poco el disidente de... Bueno, tampoco disidente, se conocían, pero bueno, él tenía muy marcado desde siempre que él quería llegar al público, él no quería hacer arte, o sea, no quería ser, pues eso, un Coppola, un Cimino, un Scorsese, él quería hacer su cine para llegar al público, y el primer bombazo es Tiburón, que luego se repite varias veces, pues como ya íbamos hablando, con otras películas, pero vamos, decir eso, que desde el principio él tenía muy marcado el tema comercial, que no tiene por qué ser malo, puede ser una película comercial de calidad, pero que él tenía muy marcado eso, no quería ser un artista. Quería ser un director comercial.
Claro, lo que no hemos hablado, aunque todo el mundo lo sepa, ¿cuál es el argumento de Tiburón? Por hacer una referencia al argumento.
Bueno, yo creo
¿De
que...
¿De qué va? Claro, ahora se trae la risa, pero a ver, ¿de qué va?
¿Es sobre una anguila o algo así, ¿no?
Sí, un mutante.
A ver.
Va sobre la adolescencia.
Mira, vamos a la metáfora.
Sobre la adolescencia. No, pues en definitiva,
el paso
a la madurez y poco más.
A través de un monstruo que es un tiburón, ¿no?
A través de unos chavales que son unos incautos y no hacen más que meterse en el agua buscando al bicho.
Sois lo peor.
Y hubo segunda parte y tercera incluso.
Es verdad.
Pero ya Spielberg estaba fuera.
De hecho, Tiburón 19...
¿Pero estaba en la producción Spielberg o...?
No, en la segunda llegaba a estar John Williams, eso sí. Pero el resto, salvo Roy Seider, que repitió papel, Spielberg ya estaba en otros derroteros.
No, o sea, ha sido gran
peores,
papel,
hay que decir.
Ha sido el gran papel de su vida, yo creo, que el de Roy Seider, ¿no? O sea, que...
Hombre, y en All That Jazz, ¿no?
Sí.
También.
Pero es más conocido por esto.
Por esta, ¿no? Vale, bueno, te creo.
O sea, es que yo cuanto iba a hablar de jazz empieza a traerme el sueño.
Y lo raro es que no lo hayan... Bueno, no lo sé, a lo mejor meto la pata, pero Tiburón no la han reestrenado, ¿no? ¿O sí?
No me suena. No me suena, ¿verdad? Porque habría ido a verla.
Lo que han hecho con Tiburón es una especie como de guiño. En Regreso al Futuro 3 aparece un cartel de Tiburón 19 dirigido por... No, es cierto. Dirigido por Max Spielberg, que es el hijo de Steven Spielberg.
Ahora tiene
25 años y el pobre de momento no ha dado mucha guerra en el mundo del cine. Bueno. No he encontrado por lo menos nada de él.
A ver si le dan da una idea, va a terminar haciendo Tiburón 19, que ya sería...
Yo creo que no, vamos, es perfectamente factible.
Ya sería lo último. El otro día, de hecho, sacaron que ya era la fecha del Regreso al Futuro 3, ¿no? Y que había unas zapatillas como las que él utilizaba para atárselas.
Sí, me lo contaron ayer, no daba crédito. Sí, que sean solas al tobillo.
Sí, o sea, que
eso está muy bien.
Lo que decían, que a ver si podían quedarse la compañía que las había hecho con... el copyright, porque en realidad el copyright era de los guionistas de la película, claro.
O sea, que cuando hagan el monopatín flotante este, pues también...
A ver, hay un monopatín flotante.
Ah, ya lo hay, joder.
Sí.
¿Cómo avanza la tecnología? Monopatín.
No como el de Regreso al Futuro, pero sí que hay un monopatín flotante.
Vaya, vaya.
Bien. Nos vamos al futuro y nos vamos, bueno, en este caso también sería el pasado, pero que a un futuro contacto o a un cercano contacto en la tercera fase... Salvo que me digas tú que hay otra película antes, pero estamos en 1977, Spielberg con 28 años y hace Encuentros a la tercera fase.
Sí.
Correcto, ¿no?
Vas guay, pela.
8 nominaciones al Oscar, entre las que estaba la primera como mejor director. Y ya empezaba ahí su problema, porque parece que tuvo un poco de problemas con el Oscar este hombre.
Sí,
tardó años en que le hicieran caso.
Vale, hay gente que de todas maneras no ha estado ni nominada en toda la vida, entonces... ¿Qué decimos de Encuentros de la tercera fase?
Pues yo creo que es la primera película... Bueno, es que la de Tiburón yo la vi ya mayorcito, pero yo recuerdo ir a ver al cine Encuentros en la tercera fase y salir totalmente alucinado. O sea...
Pero yo sé por qué saliste alucinado, por Truffaut. Porque no. Que decir que Alexis es un enamorado, pero sí, de Truffaut.
Me gusta, pero...
Y yo creo que eso fue un poco el punto mágico.
Pero vamos a ver...
Que en esta película sale de actor, digamos, hay que...
Sí, es uno de los...
Creo que en aquella época todavía no sabía quién era Truffaut, creo. Pero no, quiero decirte que fue la primera película, así que yo recuerdo, de Spielberg que realmente me marcó. Y además, curiosamente, es una película, bueno, con todo el tema este extraterrestre y tal y cual, pero que no es tan centrada en el tema infantil, como es muy típico de Spielberg, ¿no? Es más... La peripecia es de personas adultas, no hay ningún, que yo recuerde por lo menos, no hay presencia así infantil importante.
Sí, bueno, hay un niño que es el hijo de la protagonista, que eso es muy curioso, también es un tema recurrente en las películas de Spielberg, que es el niño que crece en una familia incompleta, ¿no? Siempre falta una madre o un padre. Spielberg, desde muy pequeñito, pues es hijo de un matrimonio que se separó y ha vivido con su madre, le faltó el cariño y la figura paterna en casa, y por eso en parte se refugió también en el tema de la fantasía, el cine.
Pero no tiene mucho peso, ¿no? El personaje en la historia, si no recuerdo mal.
El que lleva el peso sí es el personaje de Richard Dreyfuss,
claro.
Pero siempre hay un niño corriendo por la carretera y tocando las narices.
Siempre hay niños, sí. No, yo me acuerdo, no se me olvidará de pequeño eso de los supuestos aliens o las naves extraterrestres, esa que decía, mira, parece un helado, por lo menos en el doblaje.
Es el niño, sí.
Claro, y es que eso se me quedó grabado. Yo siempre me imaginaba a los extraterrestres en forma de helado, que venían a la Tierra, ¿no? Ahora, que en aquella época tampoco sabía que era de Spielberg, luego ya me enteré y ya vas uniendo cabos, pero sí que a mí me parece muy buena película, muy entretenida. Lo que hablamos, una película comercial con calidad.
Exacto.
Y luego el toque ese de Truffaut, que lo mete Spielberg, le pidió que tal, porque Spielberg, hay que decirlo también, era un enamorado de la Nouvelle Vague, entre otras cosas, y de Truffaut, claro. Que hace un papel, por cierto, magnífico ahí, de científico.
Es que Truffaut era buen actor, luego en el fondo. Las pocas cosas que
estoy
que
de acuerdo. Se ve,
de hecho,
está muy bien el tipo.
Comenta Steven Spielberg en una de sus biografías estas autorizadas,
sí,
que estaba todo el rato pendiente de Truffaut, a ver qué decía, porque claro, montaban unos escenarios tremendos, tal, y el hombre estaba todo el rato callado, cohibido, y estaba muy preocupado, decía, bueno, no dice nada, y de repente se metieron en una sala muy pequeñita, rodaron una escena muy íntima, y salió Truffaut diciendo, esto es cine.
Ojo. Como un nuevo comentario.
¿Sabes? O sea, no tiene absolutamente nada que ver con toda la
parafernalia
de Hollywood, sino algo más íntimo, algo más recogido.
Claro.
Esto era lo que le gustaba realmente a Truffaut y lo que le transmitió a Spielberg, que estaba todo el rato deseando sorprenderle con todo este mecanismo y estos medios que tienen ellos.
Claro, no le dio ni un golpe, y eso que podía dar varios. hasta 400.
Y una cosa genial, no sé si sabrás tú quién fue el guionista.
El propio Spielberg.
Ah, el propio Spielberg.
Sí, de hecho. De hecho, hasta Inteligencia Artificial, que tú, no sé si son 20 años después o una cosa así, Spielberg no volvió a firmar ningún guión.
Curioso. Es que me parece muy,
y Inteligencia Artificial es un proyecto...
De Kubrick.
De Kubrick, sí. Sí, del innombrable. Aquí no se puede nombrar a Kubrick con pela de...
No, es que está solo
hablando de él.
Bueno, no, lo que quería decir es que me acuerdo cuando vi la película, me pareció muy inteligente... Al final, todo el mundo recuerda la secuencia final, cuando llegan los aliens y tal, que se comunicasen a través de la música.
Sí, además esa melodía que en realidad es tan nada, pero que todos no la sabemos, exacto.
Claro, pero que es todo el mundo, o sea, yo creo, no sé de dónde sacaría la idea, si de Carl Sagan o de algún científico, porque todos los científicos dicen que lo lógico para comunicarse con supuestos extraterrestres sería la matemática. Mm. La música es matemática pura. Sí. Entonces me pareció, no sé, muy inteligente esa, porque podría haber hecho algo mucho más espectacular o mucho más... Sí. No sé cómo decirte, facilón, uh-huh. Y eso de comunicarse a través de la música me pareció genial.
Sí, cuenta Spielberg en alguna biografía también que él es hijo de una concertista de piano y siempre ha sido un gran melómano, uh-huh. Y por eso su colaboración con John Williams en el cine, uh-huh. Pues no es que John Williams colabore en las películas de Spielberg, sino que los dos de alguna manera trabajan juntos, ¿no? Es uno de esos casos es como el tándem Hitchcock-Herman, sí, que sí. La música es casi tan importante como cualquier otro elemento.
Desde luego.
Entonces pensaron en que la forma de comunicarse fuese la música y de hecho Spielberg quería 5 notas. Williams dijo que le dejase usar 9 para poder crear una melodía un poquito más completa y él dijo que no, que solo 5. Y no sé si estuvieron barajando pues todas las posibilidades que puede haber en la combinación de 5 notas, cinco que son notas. Miles, claro. Y al final, después de probarlas todas, eligieron esta, que podía haber sido cualquier otra.
No, es como dices tú, Pela, que eso la recuerda todo el mundo. Es una tontería de melodía, pero todo el mundo lo recuerda.
Hoy en día a lo mejor le pondrían la de los móviles de Nokia, ¿sabes? Pero digamos que... sí, ese encuentro es la tercera fase y todos nos sabemos la banda sonora, al igual que, por ejemplo, la de Tiburón, digamos, o sea, las más sencillas luego, ¿no? O
las más recordadas. Psicosis. Pero yo creo que recuerdas, yo por lo menos te cuento mi caso, y me encanta a mí la música, pero yo suelo confundir las bandas sonoras porque hay muchas que es que parecen iguales, pero cuando alguna película, alguna secuencia te marca por algo, la música no se te olvida. O sea, eso está claro. Y yo creo que muchas veces el recordar esas melodías no es por la música en sí, sino es por el momento emocionante en donde está esa música, claro.
No, desde luego. ¿Qué importancia tendría, digamos, encuentros a tercera fase un poco en la carrera de Spielberg? ¿Ya le consolida como un director más serio o todo esto que sean las nominaciones a los Oscar? ¿Seguimos teniendo lo que dices tú, alguien que lo que... busca también es principalmente la fama? No sé, ¿qué veis vosotros?
Yo veo una, para mí, es una película comercial, ya vuelvo a repetir que eso no es sinónimo de nada negativo, no tendría por qué serlo, que además pues da un pequeño salto en la ciencia ficción, muy sutil, sin exageraciones y nada pomposo, pero no sé, yo creo que todavía faltaba para que Spielberg llegara al cine adulto. Este, digamos, que podría ser un pasito, pero todavía faltaban años.
Ya está apuntando maneras por el género fantástico, que yo creo que es uno de sus favoritos, junto con el bélico.
Y además es relativamente madura, pues que me parece que es del mismo año que La Guerra de las Galaxias, ¿no? Que también es del 77.
Sí. Estamos hablando del 77, exacto.
Sí. Entonces hay una diferencia bastante grande a la hora de abordar el género. De hecho, son géneros completamente distintos. El de George Lucas con La Guerra de las Galaxias, que es una fantasía heroica espacial, con esta película que sí es un poquito más adulta y más intelectual, si quieres.
Vale. Cerramos el 70, Publio, ¿con qué película?
En el 79...
Dilo tú, que a mí me entra la risa.
En el 79, yo creo que por eso no termina de despegar. Steven Spielberg tiene un fracaso estrepitoso con 1941, una parodia sobre la Segunda Guerra Mundial, con Belushi, ahí otra serie de personajes. Y bueno, en fin, una película a olvidar. Para todos los que somos fans de Steven Spielberg, pues nos da un poco de coraje, un poco de rabia que haga este tipo de películas. Y tampoco, yo no le encuentro mucho sentido que después de hacer películas como Tiburón, Encuentros a la Tercera Fase, donde se ve un cine de autor y donde se ve un estilo, una manera y sobre todo un talento increíble visual, de repente te haga esta castaña que es que no sabía cómo catalogarla, no hay por dónde cogerla, es infumable.
Esto es desguace, puedes decir lo que quieras.
Es lo que te digo, que tampoco, claro, es que todo el mundo dice, no, es que Kubrick no tiene ninguna película mala.
¡Joder, que no!
Vamos a ver.
No tiene ni una buena.
Vamos a ver.
Vamos a Kubrick.
O sea, no seamos tan mitómanos y no encumbremos tanto. Todos los directores han tenido algún fracaso
en su carrera. Salvo que hayan hecho 3 pelis o 2.
Sí. Y de hecho, los grandes directores son los que tienen un éxito o 2 éxitos como mucho. Y no digo éxitos de taquilla, sino digo películas que han trascendido. Entonces, yo creo que en 1941 yo pasaría página rápidamente porque aquí de lo que se trata es de hablar de películas, sí, por favor, dale de películas, salta un poquito, que la que viene en el 81 es infinitamente mejor.
Hombre.
Bueno, yo rápidamente, sin querer entrar más en esta película, pero intentar justificarla de alguna manera, porque por lo que sé, en un principio la iba a dirigir John Milius. O sea, si lo hubiese hecho John Milius, igual nos daría igual, nos daría lo mismo. Sí. Al final la cogió Spielberg y bueno, salió lo que salió. Pero quiero decir que no era un proyecto para Spielberg en un primer momento.
Que de hecho, quiero
recordar que era un guión de Robert Zemeckis, precisamente, y de Bob Gale. Antes hablábamos de Regreso al Futuro. Y le tocó de rebote, no sé si por parte de la productora, que consideraba que Spielberg era un director más comercial y que podía darle mucha mejor salida. Y al final, en fin, pues aquí estamos hablando de ella en términos poco amables.
No hay
nadie que la quiera defender.
No,
es que sin, yo creo que es indefendible, pero bueno, da igual.
Sí, es, en cualquier caso, lo que decía Robert Zemeckis, Bob Gale, estoy revisando guión, y sí, vamos, y John Milius estuvo en la concepción de la historia, no como guionista, sino en historia. O sea que
el argumento, digamos, ¿no?
Estuvo, digamos, ahí en los primeros momentos, pero luego dijo, uy, que me voy, que la haga otro.
Desaparezco.
Que me da la risa. Empieza la década de los 80 y en 1981 tenemos otra banda sonora, pero un poquito más elaborada que las anteriores, que todos nos recordamos.
Sí, es una, bueno...
¿Quién la canta? ¿Eh?
No, yo canto fatal, pero vamos, solo decir que es una película por aquel entonces... No voy a decir la edad que tenía, no quiero dar pistas, pero era un crin.
Pero decía el título, que no lo había
visto. Y es una de las primeras películas.
¿Quién se atreve a decir el título de la peli del 81?
Bueno.
A mí es que me da cosa, porque como me pongo a hablar de esta película, no pararía.
Lo podemos hacer por vocales. In.
Dian. ¿Eso es una vocal o qué?
¿Dian es una vocal?
No, no. Es una vocal. Has hecho la I.
No, claro, no he
hecho. Pensé que la primera sílaba.
Quería decir sílabas.
He dicho Dian. Me he pasado ahí.
Sí, Dian no es una vocal.
No es ni sílaba.
Es Diango, ¿no?
Y tú.
Era por aligerar.
Diango, ¿no? Decís.
Indiango.
Indiango Jones.
En busca de la arca perdida. Sí. Yo creo que también esta película surge un poco por la envidia sana que tenía con respecto a George Lucas, que empezó la saga, iba ya por la segunda, por este año, sí, porque es de 77, 80, 83.
El Imperio Contraataca.
Acababa de estrenar, bueno, ha estrenado el Imperio Contraataca. Él siempre ha querido hacer sagas. No podía hacer una saga de Tiburón, no podía hacer una saga de Encuentros a la Tercera Fase. Y dijo, venga, me entro por ahí. Y él desde pequeño siempre le han gustado las películas estas de las minas del Rey Salomón y demás. Siempre las dice como una referencia. Indiana Jones era su homenaje a las minas del Rey Salomón.
Muy estilo también un poco las películas del principio de lo que se hacía en el cine, ¿no? De las lo que hizo las sagas, digamos, de cine de aventuras y demás. Recordando un poco un cine más antiguo.
Sí, un cine más clásico y bueno.
O sea, que es una película de aventuras estupenda, que además a todos nos gusta, ¿no? Fíjate. Por lo menos todos los que estamos aquí, yo no sé si habrá alguien que nos guste, pero que por otro lado también es una película que tiene sus guiños de cinéfilo, yo creo.
Fíjate, sí. Antonio, que hablábamos la anterior tertulia del hombre que pudo reinar, de John Huston.
Exacto, sí.
Y que, bueno, para mí Indiana Jones sí que es el prototipo de película de aventuras con héroe, destinado eso, a hacer una saga. Pero yo creo que sí que tiene ese regusto de las películas clásicas de aventuras, ¿no? Sí. Esto de la mina del Rey Salomón o esa misma, aunque no tiene nada que ver con El hombre que pudo reinar, pero sí que tiene un regustillo ahí por lo menos se nota que él amaba ese tipo de cine de aventuras clásico, ¿no?
Sí, y aparte que esta ya sí que fue el taquillazo definitivo y... Como anécdota, de las 5 películas más taquilleras de Steven Spielberg, de toda su historia, de toda su carrera, 2 de ellas son de Indiana Jones, En busca de la arca perdida y La última.
¿La última es de las más taquilleras de Spielberg?
De las 5 más taquilleras de Spielberg.
Yo creo que me vas a decir cualquiera menos la última, me dejas frío.
La última de Indiana Jones,
Indiana Jones y El reino de la calavera de cristal es, curiosamente, y no voy a decir las demás, ya cuando vayan saliendo los diré, es la tercera película más taquillera de toda la carrera de Steven Spielberg.
El público degenera, solo puedo decir eso.
El público tiene esperanzas.
Público familiar.
Muchas veces tiene demasiadas esperanzas.
O sea, recuerdo que estas películas se ven en familia, por eso y se incrementa la taquilla.
Bueno,
yo tengo
tres,
4 niños, pues imagínate. Vas allí con 4 niños y...
Sí.
No nos lo habías contado, Julio, que tenías 4 niños.
No, estoy en un supuesto, no tengo ninguno. Pero que me refiero a que esas películas familiares, pues evidentemente es mucho más fácil que rompan la taquilla.
Y lo rompió, y no solamente eso, sino que en parte se ganó también el respeto de la academia, porque si no recuerdo mal, tuvo un montón de nominaciones al Oscar, entre ellas Mejor Película.
Sí, la primera.
Aunque no se lo llevó, pero estuvo nominada a Mejor Película.
Se seguía resistiendo. Por aquel típico tópico de que no se puede hacer cine comercial y a la vez...
De calidad.
Cine, no de calidad, pero sí cine para llevarse un Oscar, ¿no?
Sí, es lo que le pasa a las comedias muchas veces, ¿no? Que la comedia siempre ha sido un género muy, muy reticente a conseguir premios.
Sí.
¿Qué tiene Indiana Jones que nos gusta tanto?
Aventura. ¿qué más quieres?
Ya, y un héroe. Me dices aventura,
o sea, ¿no? Un héroe y aventura. Y luego tiene también historia y tiene arqueología y tiene...
Bueno, también como anécdota, sabéis que Steven Spielberg allí conoció a la que es su actual mujer. Es Kate Capshaw.
Para, no me digas, ¿sí?
Sí. O sea, sí. La protagonista en Busca de la Arca Perdida es la actual mujer.
Bueno, fue en la segunda.
La actual mujer y segunda mujer.
No, me refiero, ¿no?, a que fue en la segunda parte de Indiana Jones donde conoció a su mujer.
Claro, claro, ah, no, claro, fue claro, la primera.
Es que está mirando la primera
es... Ah, vale. Me he adelantado, he pegado un salto. Bueno. Esta mujer, sí.
Ah, claro, pero, claro.
Es verdad, sale en la segunda, no sale en la primera.
Lo que tiene esta película, pues sí, es aventura, es acción, sí, estas cosas, que ahora mismo nos parece muy normal, pero en esa época todavía no se estilaba ese tipo de cine. Fue Spielberg el que lo introdujo de nuevo, ¿no? Uh-huh. Porque después de una época de cine muy reflexivo, muy uh-huh. crítico también con la sociedad americana y tal, de repente llegaron los blockbusters, estos que decía antes, en plan Tiburón, en plan uh-huh. casi Encuentros de Tercera Fase, La Guerra de las Galaxias de Lucas, sí. y sí. de repente desempolva pues todos los mitos heroicos de los años 30, 40, sí. 50. Tiene un montón de referentes, es decir, no es nada original, pero es una película que entró pisando muy fuerte por lo que significaba de innovador en ese momento.
Sí, yo siempre he pensado la cantidad de arqueólogos y de historiadores en general que de niños que habrá despertado esa pasión, esa película, ¿no? Que habrán dicho, ostras, es que estudiar historia debe ser como ser Indiana Jones. E incluso
de personajes que sean historiadores.
Luego, sí, también. No sé a quién miras, pero...
No, porque esto es la radio, no se mira nada.
No, pero está demostrado, es cierto, que hay un estudio y una generación de historiadores y de arqueólogos que casualmente coinciden con que eran niños en la época en que se estrenó la película.
Es que el cine es mucho más potente de lo que nos pensamos. Yo me acuerdo que mi hermano se hizo abogado por ver La Ley de los Ángeles, por ejemplo. Pues, sí. O sea, es normal, porque además es una película tremendamente entretenida. Entonces, claro, un niño que ve eso dice, yo mañana me hago arqueólogo. O sea, y despertó, ¿no?
Sí. Conozco casos, no los voy a nombrar aquí por si nos escuchan, pero conozco casos. Luego se desencantaron y descubrieron que la arqueología realmente es un tostón de profesión, lo menos exótico.
No digas eso, no digas las rodillas en un cuadrante bajo el sol, desempolvando algo que no sabes si es una piedra o una reliquia arqueológica, pues ahí te das cuenta que no hay látigo, no hay misticismo, no hay nazis persiguiéndote, y en fin...
Claro, sí, no, además que las piedras que encuentras son canto rodado, no es el canto rodado de la escena de apertura.
Yo decir que hace poco he estado en Mérida y me he acordado de Indiana Jones, de hecho estaba viendo...
¿Qué ha sido? ¿Por un debajo de una roca o qué?
En los anfiteatros romanos y tal, digo, madre mía, lo que han tenido que excavar estos pobres para sacar adelante. Y me he acordado un poco, digo, sí, esto seguro que se acordaba mucho de Indiana Jones.
Oye, pero esa, digamos, escena de apertura, en cierto sentido está completamente... Pues es como un poco una escena clásica, digamos, de introducción, ¿no? Que realmente te presenta un poco al personaje, pero no está como directamente vinculada con la película.
¿Sabes lo que pienso yo también de en general de la saga de Indiana Jones? Uh-huh. Que también tienen un toque de cómic, ¿sabes?
Sí.
Un toque como muy ágil, una narración muy ágil. Bueno, tú que eres guionista, tú nos puedes certificar mejor. Pero ese tipo de narración ágil, que no profundiza a lo mejor tanto los personajes, que impera más la acción que la reflexión, tiene ese toquecillo también un poco de cómic que engancha, claro, a, como decía Pulio, a toda la familia. Sí. Hombre, el padre que está ahí pensando en el látigo y en matar al nazi, claro, hasta el niño que está ahí fascinado diciendo, ala, el templo maldito... ¿Sabes?
Sí.
Está pensado, es una película pensada para entretener.
Es cierto, y está, sobre todo está inspirada, y lo reconocen los propios autores, en los seriales de la Republic Pictures, que eran pues películas de media horita que terminaban, las emitían por televisión los sábados o en los cines, y al sábado siguiente te ponían la continuación, y iba todo el mundo a ver si el héroe moría al final del capítulo o no moría, cómo se las arreglaba para
el folletín también, ¿no? Ese tema de folletín.
Sí, eso del principio del cine. Lo que comentamos otro día que hacía, por ejemplo, Ford en sus comienzos.
Digamos, y lo que dice Antonio, de que el prólogo parece que está un poco desvinculado de la trama principal, tiene su explicación porque Spielberg llevaba tiempo queriendo hacer, porque siempre ha querido hacer cosas que ya habían hecho otros, en realidad Spielberg es un hombre muy poco original, una película de James Bond. En las películas de James Bond ya sabéis que empiezan siempre con un prólogo, una escena de apertura, y luego los créditos, y luego ya empieza la verdadera historia.
E hilando con lo que decía Publio del Imperio Contraataca, el guionista de esta película es el mismo que el de Imperio Contraataca, que es Lawrence Kasdan, estupendo director y guionista absolutamente clásico, marcando todos los tres actos, los puntos de giro y todo lo demás.
Típico de guion americano,
pero que te hace un guion americano de ejemplo, no de los hoy en día, que en realidad es vamos a meter todos los efectos y toda la morralla al final para crear como una especie de clímax, y mientras tanto el resto de la película no importa un pimiento, sino que te mantiene la tensión perfectamente en todos los momentos. Yo creo que es una de las claves de Indiana Jones, tener un guión muy bien trenzado para que, eso evidentemente es mérito tanto de guionista como de montaje, para que no decaiga en ningún momento la acción, el interés y el humor.
El humor, sí, es muy importante.
En la película,
como hablábamos la semana pasada del hombre que pudo reinar, que puede ser quizá lo más parecido a Indiana Jones, ese, sí. Que siempre haya toques de humor, que siempre haya... Uh-huh. Como que no se toman del todo en serio, ¿sabes?
Uh-huh. Además también los personajes que triunfan un poco, si os fijáis en Star Wars, en Indiana Jones, en toda esta época, son los personajes vulnerables. O sea, no estamos hablando de un Superman, no estamos hablando de un James Bond, sí. Que parece que es un intocable. No, se trata de alguien frágil, alguien que le pueden herir, alguien que le pueden uh-huh. matar, alguien que... Y en esa vulnerabilidad, no solamente en el humor, es donde el espectador se identifica, ¿no? Uh-huh. Y en cierto modo se encariña, ¿no? O sea, si os pensáis, claro. Los personajes de Star Wars también, la fragilidad de Obi-Wan, tal, sí. Todo esto hace que todavía el espectador sufra más y se sienta más identificado y siga un poquito mejor que no un James Bond que sabes que por mucho que se tire de un avión sin paracaídas al final le va a pasar nada, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí Indiana Jones tiene ese punto también, luego el miedo este temor, esta fobia a las serpientes también, es una constante también en la saga, a los bichos, cucarachas, etcétera. Todo esto hace que también...
Eso de los bichos le termina gustando mucho a Spielberg, ¿eh?
Sí. Pero es que es eso, o sea, se trata de el uh-huh. Spielberg siempre dice que se sienta en la butaca y dice, a ver, voy a hacer lo que yo me gustaría ver en una sala de cine. Entonces ahí es donde uh-huh. para él el absoluto protagonista es el espectador y siempre lo cuida todo absolutamente para pensar en el espectador, ¿sabes?
Claro,
lo que
su,
el espectador quiere.
Su lado comercial. Claro. O sea, es un director eminentemente comercial.
Que lo han intentado muchos directores y luego también otra historia de Steven Spielberg es que él crea tendencia, o sea, de repente nadie hace películas extraterrestres, uh-huh. él hace una peli extraterrestre y ya todo el mundo se pone a hacer películas extraterrestres como churros. Nadie hace películas de dinosaurios, él hace una y de repente tenemos 10, 15 años, venga películas, venga series.
Pero eso pasa con todos los blockbusters también, yo creo, en cuanto una pega.
Pero principalmente, yo creo que una cosa es que dice,
él
es
el que marca, un poco la tendencia a seguir los próximos 10 años.
Exacto, Spielberg sí que te marca tendencias, pero sociológicamente, pero de una forma
y de guerra, películas de guerra que ya están totalmente denostadas. De repente te hace una película de guerra. No estoy mencionando ninguna porque no quiero adelantarlas, pero es que es así. O sea, es
no,
que
pero
es
adelántate si quieres. O sea, tipo saltar al soldado Ryan.
Hace la lista de Schindler y de repente y empiezan a hacer películas como churros sobre el holocausto judío, que era un tema que ya estaba un poquito tal. Hace tele extraterrestre y de repente empiezan a hacer como churros películas extraterrestres, que además lo bueno de esta película es que muestra al extraterrestre como algo bueno, cuando hasta ese momento la mayoría de las películas, los extraterrestres eran una amenaza y de repente esta es todo lo contrario, ¿no? Entonces, pero no me quiero adelantar.
No, porque antes seguimos, en vez de busca del arca perdida, nos vamos a ir en busca, por ejemplo, de la botella perdida a nuestra nevera o a donde haga falta, o nos quedamos escuchando atentamente la publicidad. Aprovechamos ese momento de relajación y agradables consejos para ver lo que podemos hacer con nuestra vida y volvemos en un periquete en cuanto se abra el paquete.
Hola, soy Ariadna Gil. Quería mandar un fuerte saludo para todos los oyentes de Radio Cine.
¿Quieres pasar tus películas de 8, 9,5 o 16 milímetros a DVD y no sabes cómo?
O sabes cómo y dónde, pero seamos sinceros, sale muy caro.
La solución se llama Kinova.
¿Cómo?
Kinova, con K.
Con más de 25 años de experiencia en postproducción de cine, Kinova te ofrece los precios más baratos de toda Europa.
Porque en Asia a lo mejor hay alguno más barato.
Pasa ya tus películas antiguas a DVD. Llama al 915615593.
O escribe un email a kinova@kinova.com.
Y que no se te olvide decir que vas de parte de Radio Cine.
¿Escuchas? Radiocine.org, 24 horas de cine en internet y en tus oídos.
Mi casa, teléfono, son unas palabras, digamos, que han quedado grabadas en la memoria de todos. Aparte de también otra fabulosa banda sonora de John Williams, colaboraba con Spielberg, ya como habíamos comentado en Encuentros a la Tercera Fase, esta colaboración especial. Que siempre han tenido. Ete, ¿alguien no ha visto esta película?
Yo la he visto mal, lo tengo que decir. Yo no tengo ningún rencor contra mis padres. Sí. Yo, dada mi tierna edad, tiernísima diría, no he podido ver la filmografía de Spielberg en orden cronológico, evidentemente. Sí. Entonces, la primera película que vi en el cine fue Ete, Lo que pasa es que mis padres me llevaron a un cine de sesión continua y la película ya había empezado. Y entraron igualmente. Y dije, pues entramos y luego vemos el principio. De manera que cuando terminó la película, entré a verla como a la mitad, terminó, nos quedamos a ver el principio y claro, la primera parte no tenía ningún sentido. Porque ya sabías que todo el sufrimiento de que si el extraterrestre iba a morir, pues eso era, ya no tenía validez ni tenía nada. Entonces es el primer trauma que asocio a Spielberg, que también es un tipo bastante traumatizado, como hemos dicho antes.
Sí, desde luego. O sea que, ¿me contáis de...?
No, comentaros también lo que comentabas tú antes de la familia desestructurada. Aquí es evidente, el guión es suyo, es que se ve por todos
aquí
los lados.
Aquí es que incluso afecta hasta los niños en sí, ¿no? Porque la Drew Barrymore luego se desestructuró tremendamente.
Sí, en la vida real. Drew Barrymore luego se le fue mucho la pinza, pero vamos, pasa con todas estas niños prodigio que están en los rodajes con 8 años y les cae una cerveza en la mano, la cerveza pasan a cosas mayores y así acaban, ¿no?
Pero bueno, Drew Barrymore, la cerveza sin alcohol pasan a cerveza.
Es de los pocos niños o niñas prodigio que luego ha sabido remontar, ha sabido recolocarse, y ahora me fascina que con 35, 40 años, lo que debe de tener esta mujer, está haciendo comedias como si tuviera 20 años, del estilo de Nunca me han besado, y no sé, me resulta fascinante el fenómeno de Drew Barrymore. Pero volviendo a la película, esta película, cuando yo la vi, es la razón por la que yo siempre he querido ser, y espero algún día, ser director de cine.
Bien. Pero con esa frase no te puedes quedar. Ahora está el porqué.
Yo la vi, me parecía fascinante la historia, todo, y de repente, con una edad muy prematura que tenía, dije, pero ¿quién ha dirigido esto? Y empecé a pensar en la figura del director, cuáles eran, y a partir de ahí empecé a estudiar.
O sea, no te quedaste, digamos, solamente con el extraterrestre tierno que se le enciende.
No, yo me quedé con quién es el cerebro de todo esto, y me enteré que había Steven Spielberg, cada que salían las fotos, con el ET, a veces también salía por ahí Michael Jackson.
Sí.
No sé si recordáis.
Es que Michael Jackson, como lo vio pequeñito, el mundo.
Si sois fans de Injuto Muhammuto, os acordaréis de ese póster que está. No, bueno, entonces, aparte de todo esto, ¿no? Que no deja de marcarte, pues a mí esa película de pequeño me fascinó. Yo lloré como un... Vamos. Sí que yo llegué a tiempo. Sí que es verdad que también me metieron mis padres de reventa. Siempre me lo recuerdan, que estas películas que yo me empecinaba en ir a ver, me llevaban porque yo les obligaba a que me llevaran. Siempre había muchísima gente y mis padres al final acababan haciendo una reventa con Indiana Jones, con Star Wars, con esta. ¿Y qué decir de esta película? Que la vi 25 años después, que me llevé una decepción muy grande con el destrozo que han hecho de la película.
La nueva versión esa digitalizada. Totalmente. Que les quitan que cambian, que eran las pistolas por paquetes de tabaco, ¿no?
Por walkie-talkies. Entonces ahí, pero bueno, yo me sigo quedando con el recuerdo de la primera, me compré la edición especial y sigo viendo la primera, y me parece una película que llega al corazón del espectador, que demuestra una vez más una vuelta de tuerca, porque hasta ahora los extraterrestres eran alguien que venía a dominar el mundo, y este al parecer tiene un lado humano. Me encanta el personaje de Elliot, que yo creo que no deja de ser una proyección del propio Spielberg infantil, y para mí sinceramente es una de las mejores películas, y tengo que decir que es la película más taquillera, a pesar de todas las que ha hecho Steven Spielberg, a día de hoy. Sigue siendo la más taquillera, quizás porque reeditarla y relanzarla 25 años después y provocar otro bombazo, ya no solamente la que la vimos de pequeño, sino en la nueva generación, todos aquellos que tienen niños pequeños la volvieron a llevar, volvieron a verla, y sigue siendo la película más taquillera y para mí una de mis favoritas.
Bueno, pues yo voy a diferir, porque claro, esto es el desguace.
Difiere.
Pues a mí, curiosamente, esta es una de las películas que menos me interesan de Spielberg. O sea, aceptando que es una buena película, que es entretenida.
Eres un travesor, Alexis.
No, es verdad. Pero
¿cómo te gusta llevar la contraria al resto de la humanidad?
La anarquía.
Pero su línea.
Pero es verdad. O sea, dejar que me explaye. Sí. No, incluso de pequeño. Yo recuerdo que yo vi ETE cuando ya la había visto toda la gente de mi clase. Uh-huh. Además, también tengo un pequeño trauma. Veo que todos estamos traumatizados con ETE, que ahora explico.
Yo positivamente.
Ya. Y claro, yo... también pasa muchas veces cuando ves una película que ya tiene toda una maquinaria y todo un bombo detrás, de es maravilloso, para bien o para mal. Puedes ver una película
que
es
genial.
Sí, cuando
te dicen que una película es buenísima, seguramente tan buenísima no te va a parecer, porque vas con expectativas muy altas.
Ahí voy. Y claro, cuando eres niño, más todavía. Bueno, en todo lo que estoy contando, toda mi clase ya la había visto, era maravillosa y tal y cual, y yo la vi, me gustó, me entretuvo, pero tampoco, ¿sabes? Tampoco le vi nada maravilloso. Y... quizá debería revisitarla, como se dice ahora, pero no en la nueva versión esta, sino en la clásica. Pero yo confieso que tampoco es algo que me... No sé, que no me... Y luego tuvo el pequeño trauma, es una tontería, pero bueno, sí, ya que estamos lo cuento, que es que siempre que tenía que deletrear mi apellido me sacaban al ET. Porque claro, como mi apellido se escribe con ETCH, ah, y todo el mundo escribía ECH, pues yo, no, es ET. Y todo el mundo, ¡el extraterrestre! Sí. Fue una, algo que me torturó durante
una década. Dicho, sí, te voy a mandar a la luna, chaval. A pedalear.
Ahora entendemos tu trastorno. Si es que os ha trastornado la película, de verdad.
No, pero yo reconozco.
Dar una segunda oportunidad.
Reconozco que es una buena película, que es entretenida, pero a mí personalmente, ya digo, es de las que menos me interesa de Spielberg. A pesar de que ha sido la más taquillera, quizá una de las más recordadas. Pero bueno, a mí me dejó un poquito frío. Ya digo, quizás si la viera ahora de adulto, pues vería otras cosas a lo mejor, pero de niño, desde luego, me dejó un poquito frío.
Yo creo que esa película hay que verla con ojos de niño, sinceramente, porque pues yo sería adulto y te va a parecer incluso un poco lenta, un poco aburrida y un poco tal, porque no es lo mismo.
Pues sería
que... es una película, no deja de ser una película, creo yo, dirigida básicamente a un público infantil, pero,
sí,
pero aún así es una película que, pues, si te ha marcado de pequeño, pues es como si ves La Guerra de las Galaxias, pues dices,
hombre,
pues,
además
qué mala es, pero claro, la ves ahora de otra manera.
No, jamás. Hombre, hay una...
O sea, mala es, me refiero, no que sea mala, sino
sí,
que
sí, ya.
Está llena de fallos.
Arréglalo, vamos.
Errores.
Venga, sí, esa mejor, no, sí, esta parte yo la edito. Hay una cuestión de todas formas que es una película que yo creo que también era el momento en que estábamos viéndola, digamos, ¿no? El año 82, estamos hablando que se presenta. En esa época no había tanta información sobre las películas. Entonces, a lo que voy yo es la escena de las bicicletas, que la tenemos todavía súper vista, y que, por ejemplo, la productora Amblin, el nombre ya hemos visto con Jorge de dónde viene, pero sí, hay una.
El símbolo es.
El símbolo. Esa escena no puede emocionar tanto, o por lo menos yo la recuerdo muy, muy, muy emotivamente. Sí. Si la hubieran puesto hoy en día, porque ya no la conoceríamos 7.000 veces y ya diría todo el mundo, ah, estamos atentos a la escena de bicicletas, no te llega ahí tanto. Y sin embargo, yo recuerdo de haberla visto en un cine que ahora es teatro, de los que está ahí en lateral de la Gran Vía, estrechísimo, al lado casi de una columna o lo que sea. Yo no estaba.
El cine azul.
¿El cine azul?
El cine azul.
El cine azul.
No, no el azul. No, no, no. El azul ahora no es teatro. El azul se ha convertido en tienda. No, no,
¿sí?
No. Bueno. Este está más arriba, está en por San Bernardo.
¿No te das cuenta que todos los cines, bueno, esto sí, se acaban convirtiendo en Zara, en Pull&Bear, etcétera, etcétera?
O en teatro.
O en teatro.
Sí, o en teatro, sí, pero grandes. Básicamente.
Sí, son grandes en teatro, si no en alguno de estos. Y es una secuencia, es una película, pues que eso pudo impactar tanto porque no había tanto trabajo mediático, digamos, del cine en esa época, yo creo. Porque si no, hoy en día, pues sí sería una película de, a lo mejor, de gran taquilla o lo que fuera. Tengamos en cuenta que tampoco es una película de estrellas. Ninguno de los actores entonces era una gran estrella, ni lo han sido después, porque tampoco lo ha sido ni Henry Thomas, bueno, pues ni Peter Coyote. Quizás la que consigue más es Drew Barrymore, pero pasó mucho el tiempo y además nos dimos cuenta que, claro, dice la niña de T, pero la niña en la película tiene una trascendencia limitadita. El principal es Elliot. Todos de niños queríamos ser Elliot.
Tener aquí, y aparte tener lo que dice Publio, que Drew Barrymore después de un buen reciclaje.
Exacto.
Porque vamos, desde que hizo E.T. hasta que empezó de nuevo en el cine.
Sí, 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 sí.
Tuvo un pequeño parón.
Sí. Y ojo que por lo visto nadie se esperaba que la película fuese a ser el taquillazo que fue. O sea, de hecho, la propia Universal pensaba que era una película dirigida a los niños, que bueno, que podría más o menos cubrir los costes y sacar un pellizquito, pero nada más. Por eso sorprendió mucho que la película llegara tanto. Es también una de las películas más personales de Spielberg, junto con La Lista de Schindler. Parece una película de un niño con un marciano y ya está.
Pero no deja de ser la propia infancia de...
Es una película sobre la infancia de Spielberg. Y de su vida con sus hermanos y su madre y la figura paterna nuevamente ausente, que en este caso eso se ve compensada de alguna manera por la llegada de un tío con la cabeza grande y el cuello muy largo.
Exacto. Seguimos la filmografía de Spielberg, porque son muchas películas las que hizo, como hemos hablado, y nos vamos a
Indiana Jones y el Templo Maldito.
Exacto.
Sí, nos saltamos de Twilight Zone.
Twilight Zone the Movie, yo creo que sí nos la
saltamos. Twilight Zone the Movie, sí, nos la saltamos. Tampoco hay que...
El Templo Maldito. Yo recuerdo que esta para mí es la película de la sopa de ojos.
Sí, de la sopa de cerebro, del mono también. ¿Te acuerdas que metían ahí?
Sí.
Le abrían
la tapa,
el cráneo.
Sí.
Pues está el tópico, ¿no?
Ese no se pasó un poquito aquí ya con lo de los ojitos y el cerebrito y tal. Estaba en el Festival de Sitges y había entrado un poquito de...
Está el tópico en el cine este de que segundas partes nunca fueron buenas. Yo creo que a mí sí me gustó, o sea, me gustó más la primera, es verdad.
Sí.
Pero a mí esta me gustó mucho y bueno, es verdad que a lo mejor es un poquito más excesiva en algunas cosas.
De bichitos.
Algo que me marcó a mí también de crío y que soñé con ello es cuando al final le arrancaban el corazón a el templo. Bueno, eso...
Es tremendo. Sí.
Claro, yo era muy... Bueno, no era tan niño, pero aún así me...
No, a mí me también impactó me impactó mucho. Me da cosas.
Sí. Pero bueno, es más de lo mismo, es continuar la saga y yo creo que es muy digna esa película también.
Hombre, una secuencia ahí inolvidable, porque es que la verdad que Spielberg, si mezcláramos secuencias estupendas, pues tendríamos a lo mejor una película muy entretenida, aunque no tuviera argumento. Es la de las vagonetas.
Ah, sí, claro.
Sí.
Vagonetas.
Esto que luego se ha repetido hasta la saciedad, sobre todo en películas de animación.
Sí.
Este túnel que no se termina nunca.
Claro.
Unos personajes subidos en él. Por ejemplo, en Polar Express hay muchas secuencias de esta, plano secuencia, de constantemente la vagoneta, el trenecito y moviéndose por túneles imposibles.
Aquí sí que conoció a Kate Capshaw, que era la chica que perdía...
Sí, es que me he adelantado, sorry.
Sí. En esa secuencia inicial, que también quizás es una secuencia un poco tipo James Bond.
James Bond, y de hecho está muy marcada porque es la única secuencia de toda la saga en la que se ve a Indiana Jones no con su indumentaria habitual, sino con un tuxedo, un smoking de color blanco, como el que utilizaba Connery o Roger Moore en algunas películas. Uh-huh. Yo, esta es la época de traumas paternos. La del Templo Maldito, la de E.T., ya he contado el trauma que tuve con E.T., el Templo Maldito tuvieron la mala idea de calificarla para mayores de 13 años por su alto contenido en violencia, sangre y bichos, de manera que en el cine al que fuimos, que había dos salas, mi madre decidió que yo no estaba capacitado para ver eso y me metió en la sala contigua a ver Chispita y sus gorilas, que era una película protagonizada por la afamada en aquella época actriz Chispita. Y luego El Tito y el Piraña de Verano Azul. Nunca lo olvidaré y nunca lo perdonaré.
Yo creo que hay padres que deberían estar encarcelados de por vida por actos como esos. O sea, eso es mala leche. O sea, eso es ser muy malo. No puede ser. O sea, es que no te pueden cambiar una película de estas que nos ha marcado a todos los que lo hemos visto con los ojos de niño. Porque, repito, esta fascinación que tenemos con Spielberg es porque lo hemos conocido con los ojos de niño y luego con los ojos de adulto. Entonces,
quieras
que no, esas películas...
Para jóvenes.
Yo recuerdo, sí, que... Mira, yo ahora precisamente no me acordaba de lo que decías de los 13 años, pero sí, yo creo que mi madre dijo que va a ser una película de Spielberg así, esto que no sea para niños. Y con toda la sopa de ojos y... Es que, claro, parece sopa de ajos, tal y como dice. Y todos los bichos y tal, salió indignado. Dice, claro, ya entiendo aquí porque era todo esto y demás. Si era casi niño, no mires, que esto está muy guay. Y lo del corazón y demás un poquito.
La frase del chinito diciendo, ¡ay, que estoy pisando! Parece como maíz tostado y está todo lleno de cucarachas. No, en fin, o sea, tiene un montón de secuencias de estas que se te quedan grabadas en la retina por eso. Porque es que en esa edad estás empezando a ver películas, estás empezando a acumular experiencias y estás... te van marcando, o sea, igual que te van marcando otras películas del género.
Es una película muy impactante visualmente, sobre todo, pero a nivel narrativo y argumental, hombre, la culpa también la tuvo Lawrence Kasdan por pasarse la dirección, entonces no pudieron contar con él esta vez y le encargaron el guión a otro matrimonio que había estado de viaje por la India y se dedicaron a contar un poco sus experiencias,
¿no?
que no debieron de ser muy agradables, ¿no?, a juzgar por la película.
Sí. William Huick y Gloria Katz.
Esos dos.
Según tengo aquí anotado. O sea que, no, desde luego no se lo debieron pasar muy allá. No es que hicieran... Bueno, por curiosidad, habían hecho... O por lo menos él había trabajado en American Graffiti. Digamos, o sea que conocía un poco de eso. Y bueno, sí, en cualquier caso, pues también nos daba la idea de cómo conducir un coche si no llegas a los pedales.
A los pedales, sí, o sea, también.
Hay mucho...
Como conducir un elefante también, sin saber conducir elefantes...
Tantísimas cosas que se aprende con las películas de Spielberg, como se puede aprender en la siguiente película. ¿Qué podemos aprender?
Es un color, ¿no? Puede ser el color púrpura.
Es que pareces Lina Morgan. Púrpura es un color. Sería celeste.
Púrpura es un color. El melón es un color. No sé, es que yo soy chico. Los chicos ya sabes que no pasamos más allá de 12 colores, ¿eh? No... Nosotros el melón es una fruta, ¿no?
El color púrpura, ¿qué sería más? ¿La película que mayor número de nominaciones ha tenido la historia de los Oscars sin llevarse...?
Ahí donde se demostró la envidia que tenían la mayoría de sus compañeros respecto a Spielberg, que no le daban el Oscar, y otra injusticia más, con no sé si tuvo 9, 11, 13 nominaciones, una burrada de nominaciones.
11, creo.
11. Y ahí se quedó, que no se lo llevó ni a película ni a director... Y nada, una película maravillosa, toca el tema musical. Después de 1941, vuelve al cine musical, aunque esto no se puede considerar cine musical, pero bueno.
11, lo clava.
Pues sí, ni sí, una, sí, o sea,
sí,
tampoco
sí,
pasa
sí,
nada.
11, ¿no? Pues nada, una película maravillosa sobre la amistad, sobre un montón de Whoopi Goldberg, jovencísima.
Oprah Winfrey. Guardando el papel. Oprah Winfrey, la Oprah que fue estrella televisiva, que ahí era una de las actrices.
Exactamente, exactamente.
Danny Glover
también, maravilloso, bueno, una película genial, genial.
¿Y qué pasó con esta película? Que no,
pues yo tengo otro trauma porque...
Bueno, oye, esto es... ¿Hablemos de Spielberg o esto es una terapia de grupo?
Es que por extraños avatares del destino debo confesar que nunca he conseguido ver esa película. No, o sea, no la he visto. Yo creo que es la única de Spielberg que no he visto.
Has tenido 25 años para verla, Alexis. Pues sí, ¿qué excusa tienes?
Pues no sé, he tenido muchas, pero siempre he ido a verla, me ha fallado. Algo ha pasado que no he podido verla.
Mi caso es peor, porque yo recuerdo que Publio, no sé, debió ser cuando algo de la oficina o que desbloqueaban cintas o lo que sea.
Sí.
Que a mí me diste la cinta en VHS y tampoco la
viste. Tampoco la viste.
Oh, mira, tampoco la has visto.
Tengo que decirlo que cuando...
Claro, ahora pensé que cuando la tenga que ver no la puedo ver,
sí,
la
VHS. Bueno, cuando cerramos la productora y antes de que la FNAS sacara la promoción de tráete tus VHS y te lo cambiamos por DVDs, yo tenía una vasta colección de películas VHS y como yo soy muy generoso, las regalé todas. Y entonces todo el mundo venía a la oficina y le decía, cógete una. Sí, y sí, me parece sí. que la cogiste tú, no te la di yo.
Pues porque no la había visto, claro, sí, el color púrpura de la vajilla.
Cogiste, o sea, tu pela, porque yo recuerdo,
el púrpura de la vajilla.
Yo recuerdo que cuando quedaban ya 5 o 6, yo las daba, pero me acuerdo que al principio la gente venía y decía, me llevo esa. Digo, vale, y entonces se llevaban, ellos elegían la película, ¿eh?
Sí.
O sea que somos dos, Antonio, somos, ¿no? Que dos, hemos visto. Dos,
bueno, yo según venía hacia la tertulia, venía pensando, en ningún momento voy a confesar que no he visto el color púrpura, pero viendo este ambiente de solidaridad que nos une, pues debo confesarlo, yo tampoco he visto el color
increíble
púrpura.
Increíble, bueno, eres el único.
Tengo que deciros, ya que soy el único, si queréis os cuento de qué va. No, bueno, tengo que deciros que es una película que no os podéis perder y que, bueno, no quiero crear grandes expectativas sobre ella. Yo sé que no os ha llamado la atención ni os seguiré llamando los próximos 25 años, pero bueno, hacer un esfuerzo, chicos,
pero
de verdad.
Lo más gracioso,
o sea,
es que
si habéis visto Hook, pero si habéis visto Hook, sí, si habéis visto Always, si habéis visto Amistad, o sea, si os habéis tragado esos truños, esta la tenéis que ver. Esta la tenéis que ver, por favor.
Oye, ya es casualidad que seamos tres los que no hemos visto el color.
Yo confieso que tampoco, no, yo sí la he visto. Bueno, sí la he visto.
Yo no he visto Amistad, en mi defensa debo añadir que no he visto Amistad.
Bueno, no te pierdes nada.
Venga, pues nada, pues pasemos un tupido velo, pero de verdad, una película recomendable.
La veremos.
Por menos por mi parte, que es el que la he visto.
Pasamos al Imperio del Sol.
En fin.
¿Está entre los truños?
¿Rodada en Sevilla?
Sí, que es una maravilla.
En Sevilla, que es una maravilla. Lo digo porque yo años después trabajé con una actriz que había sido figurante.
Anda.
Del Imperio del Sol y me contó su experiencia y ahí...
¿Y qué te contó?
Sol, 40 grados al sol, tirado
para
ahí,
el Imperio del Sol,
vestida de china, que también me parece un poco fascinante que con quien contara entre sevillanos rasgos orientales.
Sí.
Pero vamos, otra película, John Malkovich, impresionante. Y el hombre este que siempre se me olvida el nombre.
Christian Bale.
Antonio, cuenta brevemente el argumento de esta película.
Que cuente brevemente el argumento de esta película yo, ¿por qué yo?
Porque tú eres el jefe aquí.
bueno, mira, yo creo que yo,
un joven... te digo lo que viene en el IMDb, para no liarme.
Ahí.
Venga.
Un joven niño inglés lucha para sobrevivir bajo la ocupación japonesa durante la Segunda Guerra Mundial.
Eso es todo lo que dice.
O vale, o tengo que leer...
Bueno, pues bien. Es que no, lo que me pasa es que siempre confundo esta película con la de 1941, craso error.
Sí,
pues pero no sé por qué.
Basada en la novela de J.G. Ballard, esta, la novela autobiográfica de Ballard.
Pues quiero decir...
Te dice, sí que te digo más.
Sí,
la invasión japonesa de Shanghái del 8 de diciembre de 1941, que será el tema corto. Claro, el joven, de nuevo, separado de sus padres,
exactamente,
es capturado y llevado a...
Un campo de concentración.
El campo de concentración de Suzhou, que a mí me parece una comida china, pero no, Suzhou es un campo de concentración.
Pues para los seguidores de Spielberg, no sé si voy a cometer una herejía o no, pero me da igual. Para mí esta es una de las mejores películas de Spielberg, para mí.
No es una herejía.
O sea, yo vi esa película y de hecho es que me sorprendió que fuera de Spielberg, porque es... De este cine que a mí me gusta, que es un cine que te te lleva, te arrastra, te saca de la realidad y además es como que tiene un tono, la propia película tiene como un tono irreal, como que llega un momento que tiende un poco hacia la abstracción, no sabes muy bien dónde está el niño, qué va a pasar, te identificas totalmente con el niño, totalmente, y con su peripecia. Y no sé, yo, para mí es una de las más logradas y una que no sé qué éxito tuvo, pero
Te lo digo en cifras. 38 millones de presupuesto, el bruto recaudado, o sea, de eso hay que quitar luego lo que se llevan pues las, los cines y demás, 22.238.696.
¿De recaudación?
De recaudación, o sea, déficit 38 millones.
Bueno,
o sea, un déficit impresionante. Salió además en 225 pantallas. Bueno, al principio fue, digamos, fue un estreno limitado. No, es que estaba confundiendo, en Estados Unidos tendría que ser más bien unas 2.000 o 3.000. En fin, fue un estreno grande, pero es uno de los grandes fracasos económicos de él. Por eso, al año siguiente volvería con un, si no me equivoco, con Indiana Jones, ¿no?
¿Ves? Pues...
Sí, tenía que llenar la saca otra vez.
Pues vuelvo a ir a la contra. A mí es que me fascina esa película. De hecho... No llegaría a decir que es la mejor de Spielberg, pero sí una de las mejores, sin duda, para mi gusto, vamos.
Pues uno de los grandes fracasos comerciales, desde luego.
Pues yendo a la contra.
A mí también me parece una magnífica película, un poquito desdibujada tal vez en algunos momentos.
Pero ese es el encanto que tiene, para mí. Para
toda la abstracción, sí. A mí me parece que en algunos momentos se le va un poco de las manos. Y no puedo dejar, y no he podido dejar nunca de imaginarme qué es lo que habría hecho el director para quien iba destinado en un principio el proyecto, que era David Lean. La película, de hecho, estaba pensada para ser ya el colofón definitivo de David Lean.
Sí que le pega, ¿eh? Sí que le pega esa película a David Lean.
Claro. Y decir de Christian Bale que, bueno, está impresionante en esa película y que yo creo que no ha hecho una actuación así de buena. Bueno, quizás en la última de Terminator. Pero vamos, me ha levantado la cabeza el propio... O sea, es una pena Christian Bale, como después de esa magnífica actuación, como la protagonista del piano también, que tampoco ha levantado cabeza. Y es una pena alguien que prometía tantas maneras que luego acabe haciendo El Caballero Oscuro, Terminator 4, etcétera, etcétera.
Sí, pero bueno, también a lo mejor mejora.
Sí, yo creo que sí.
Con el tiempo.
Mejorará, pero bueno.
Indiana Jones y la última cruzada, cerramos los 80.
Hay una mentira en esa película. Vale, porque pues, no es la última cruzada. No es la última cruzada. Otra. O sea, que ¿para qué la llaman así?
Tendría que haberlo sido.
¿Para qué la llaman así? ¿Para qué la llaman así?
En el fondo todos lo sospechábamos. Es como el torrente. El último torrente.
El último torrente, nada. Siempre vuelve. Siempre vuelve.
A ver, vamos a ver. Cheveta. Es que estás comparando a torrente.
Bueno, ya sé que las comparaciones son odiosas.
Es que vamos, no me veo ahí. Torrente huyendo ahí. Oye, Chileta, me has puesto aquí la sopa de ojo. ¿Esto qué? Solo un poquito pan.
No, pero lo que está claro es que las cifras mandan. O sea, si una peli vende, pues, y encima es una saga, pues está claro que iban a hacer otra. A mí me gustó mucho, no sé vosotros, pero a mí la tercera parte...
Hombre, yo creo que una de las cuestiones clave de esta película es algo que en principio era difícil de prever, que funcionara tan bien el tándem Sean Connery y Harrison Ford.
Magnífico.
Porque al principio eran dos tremendas estrellas, que lo primero que piensas es, esto se van a estar dando de codazos, quítate tú para ponerme yo. Y sin embargo, yo no sé si en el rodaje tendrían así sus problemas, pero lo que es en pantalla hay una conexión estupenda. Tanto que se habló muchas veces que la cuarta película... De Indiana Jones iba a aparecer, aunque fueran un cameo, Connery, que al final no fue, pero sí que se hablaba ahí de...
Y además qué genial están definidos los personajes, estos son detalles de guión. Yo me acuerdo una de las primeras secuencias, cuando entra el niño corriendo y tal, y papá, no sé qué había descubierto y tal, y le dice, cuenta primero hasta 10, empieza un mundo en griego.
Sí, lo marca, o sea, ya.
Ahí define perfectamente cómo es el padre de Indiana Jones.
Entre padre e hijo, que es otro de los temas de Spielberg. O sea, aparte que en esta película, bueno, para mí no es la mejor, no considero que sea la mejor de la saga, pero sí es mi favorita. Muchas veces una película, por lo que sea, toca más. Sí. A mí, pienso que es mejor en busca
de... No hubo trastorno.
De hecho, fue la primera de Indiana Jones que conseguí por fin ver en el cine. La vi como, yo creo que la vi 7 u 8 veces en el cine, sin exagerar.
Joder.
Y me compré la banda sonora, me hice fan de John Williams.
¿No te metiste esta vez en la sesión continua? ¿Te hubiera resultado más barato?
Ya no quedaban casi. En el 89 ya cada vez había menos sesiones continuas. Y me parece un paso adelante a nivel dramático en la manera de abordar Spielberg la película. No era tan El Templo Maldito, de todas, en cualquier caso. Spielberg nunca estuvo contento con El Templo Maldito, y esta uh-huh. película era de alguna manera un modo de reconciliarse con el público y con el personaje que había quedado un poco con mal sabor de boca después de la segunda parte. Uh-huh. Y efectivamente el tándem Connery y Ford funciona a la perfección como padre e hijo, a pesar de que solamente les separaban 12 años de diferencia, sí, uno y otro.
Sí, pero, eso es muy curioso.
En realidad, no, pero aparte es que es verdad que en principio era arriesgado, ¿no? Meterle el padre del héroe en la misma historia. Uh-huh. ¿Cómo iba a funcionar eso? Y a mí me pasa lo que a ti. A mí seguramente es mejor la primera, pero le tengo mucho más cariño a La Última Cruzada.
Es bastante más compleja y más emotiva, sí, también. Sí, ¿no? Sí, y también desmitifica un poco al héroe.
Eso es un lo que hablaba Pulio antes.
De que no sabíamos absolutamente nada. Era un tío que iba buscando tesoros por ahí, de vez en cuando daba clases en la universidad, si tenía tiempo y ganas.
Sí.
Y aquí ya le sacas un pasado familiar, unos traumas, de lo que también es el tema recurrente hoy.
Sí.
Y
esa relación padre-hijo que funciona magníficamente. O sea,
y un final que era apoteósico, magnífico y perfecto para cerrar una saga que desgraciadamente no se
cerró. Desgraciadamente no se cerró y por culpa de no cerrarse, pues ha pasado lo que ha pasado, que ha vuelto a hacer otra peli.
Y encima ha hecho el taquillazo,
está entre las cinco más sí.
Hay una curiosidad que
está entre las cinco más taquilleras.
Sí, hay una curiosidad que he visto a nivel técnico, que había copias que se debió rodar en 70 milímetros.
¿Ah, sí?
Hay copias en 70 milímetros porque en mezcla de sonido parece, digamos, que había seis bandas en 70 milímetros y luego había las copias en 35.
Y en parte se rodó en España también, creo, ¿no?
Sí, en Almería, creo recordar.
La parte uh-huh. esta de que persiguen ahí los nazis uh-huh. y tal, en el desierto. Tanque, sí.
Uh-huh. Sí. Pues como hemos ya terminado los años 80, se parece, nos tomamos un descanso porque los años 80 nos tocan aquí un poco.
No, cada una de los años 80, pero si quieres, la corremos rápido.
Sí.
Creo que vamos a pasarla muy rápido. Always.
Vale.
Ya está, ¿no? ¿Algo que decir?
Nada.
Never, ¿no?
Que John Goodman estaba muy gracioso en esa película. Y es el último papel de Audrey Hepburn, es lo único destacable de la película.
Y que Richard Dreyfuss se reconcilia con Spielberg después de estar años y años sin dirigirse la palabra, no se sabe muy bien por qué.
Pues nosotros sí que os dirigimos la palabra dentro de unos segunditos.
Soy la madre de los que se enteran de todo lo que sucede en el mundo del cine con Radio Cine, la radio entre comillas.
You're listening to Radio Cine, 24 hours continuous cinema on the internet and into your ears. www.radiocine.org.
Oye, hermana, ¿te gustó el corto que te pasé? Venga, sé sincera.
Pues sinceramente el corto es malísimo.
No me digas, pero ¿qué puedo hacer entonces?
Pues mira, apuntarte ya a los cursos de la Agencia del Cortometraje Español. Tienes cursos, porque necesitas de todo, ¿eh? De dirección, de producción, de ayudante de dirección, script. Yo me apunté a varios y ya he participado en más de 50 festivales.
Qué guardado te lo tenías, Bribona, pero ¿y si luego quiero estrenar mi corto?
Ay, pues entonces también te ayuda la agencia. Hazte socio o llámales al 91 522 59 39.
Bueno, yo que soy más de web, voy a pasarme por su página en www.acesp.info.
Hola, soy Gerardo Herrero. Un saludo muy fuerte para todos los oyentes de Radio Cine.
Sí, ahora directamente viene Hook. Exacto. Preguntáis.
Si quieres la
palabra. Hook, año 1991, ¿qué hacemos? ¿Pasa palabra?
No, hablando de desastres de Spielberg, pues esta yo creo es la más,
Hook,
¿no?
Yo creo que es una de las películas que más veces han puesto los domingos al mediodía en diferentes cadenas. Y además te decían, una película de Steven Spielberg, te ponen todo el reparto y todo esto, pero que luego...
Bueno, yo también confieso, ya que estamos en plan confesión, uh-huh. que no la he visto, pero porque uh-huh. básicamente no me interesaba nada.
Uh-huh.
O sea, no sé si ya por edad o por lo que sea, o porque no tengo esa mirada de niño, ni la he tenido nunca, pero no la he visto y la verdad... fue un desastre, pues oye, tampoco me anima a verla.
Tenía todas las papeletas para convertirse en otra de esas películas personales y autobiográficas de Spielberg, ¿no? Porque aparte del Rey Midas de Hollywood, como se le apoda, tiene otro apelativo que es el Peter Pan de Hollywood.
Sí.
Es el niño que no quiere crecer, que quiere seguir refugiado en la inocencia, en la fantasía y tal. Pues qué mejor manera que contar la historia de Peter Pan. No funcionó. Aparte de por lo que hemos contado al principio, de los problemas con las superestrellas que protagonizaban la película, pues porque de alguna manera el proyecto a Spielberg se le fue completamente de las manos, los decorados cantan a portaventura. aventura que no se puede con ellos.
Sí,
y con una película ñoña y estúpida como pocas. Sin embargo, fue un fracaso relativo. Es decir, a nivel comercial funcionó bastante bien, pero se esperaba muchísimo más, ¿no?, de una película que llevaba el nombre de Steven Spielberg.
De hecho, en principio el presupuesto se estima 70 millones y los ingresos brutos, pues casi 120, 119, 654, 823.
Para no otro director no estaría mal, pero...
No, porque claro, en cualquier caso no es perder dinero. Con estas cifras ya tienes ahí amortizado y demás. Y bueno, en cuanto vas sacando con el tiempo ediciones de DVDs o VHS o lo vendes a la tele, ya lo tienes evidentemente más que amortizado. Así que está ese mito del gran fracaso Hook, pero realmente, como dices, comercialmente no.
Bueno, en España sería un exitazo. Una peli que casi dobla el presupuesto.
Sí, sí, sí.
Yo solo puedo decir, manejando a Dustin Hoffman, que odio esta película. En lugar de Peter Pan, esta película es tremenda, vamos.
¿Y qué decimos ahora? Es que claro, hay películas... Spielberg muchas veces dependía, y es lo que había dicho de Jorge también, de cuando hizo el guión, y depende de los guiones que le pasen.
Sí.
Yo creo, porque Parque Jurásico es una idea muy interesante, pero el guión me parece un poquito así.
Es otra película para niños, cogida un poco por los pelos, pero si nos saltamos el tema del guión, hay que reconocer que desde el punto de vista visual es un salto brutal. Nunca se había hecho una película de dinosaurios tan espectacular, tan verosímil. O sea, tan creíble, porque es que recordemos que estamos hablando de dinosaurios que eran de cartón piedra en todas las películas que se habían hecho antes. Uh-huh. Y una vez más, este hombre vuelve a marcar tendencia de los próximos 10, 15 años el estilo de películas que se van a hacer. Uh-huh. Nadie apuesta por las películas de dinosaurios. Llega Steven Spielberg, no sé si sabéis, bueno, claro, lo sabéis, el punto de partida es que se saca el ADN de un mosquito. O sea, yo no me imagino a alguien sentado...
El punto de partida es la novela de Crichton,
sí,
de Crichton, ¿no?
Sí, bueno, pero
es co-guionista, además, también. De
es co-guionista
con David Coetzee.
O sea, os iba a preguntar si habéis leído la novela.
Sí.
¿Y qué tal? No.
La novela está muy bien. Y, de hecho, hay ideas muy interesantes que se utilizan luego en El Mundo Perdido, en la secuela que hizo Spielberg.
Pero es que a mí me da la sensación...
El punto de partida...
Sí, bueno,
lo del ADN del mosquito...
Bueno, eso es fantasía.
Y
crear
un parque, claro, temático...
Sí, porque además el ADN no dura tanto tiempo.
Claro.
Es el problema, pero... es una película que ya en cuanto a éxito de taquilla, ya que estoy yo con las cifras, aquí con la chica 1, 2, 3, prácticamente lo cubrió el fin de semana del estreno. Porque era 65 millones de presupuesto en principio y 50, más de 50 millones que recaudó el fin de semana del estreno.
Es que, perdona,
350 millones en total.
Diciendo lo que decías antes de E.T., que es una película que casi no tuvo marketing, bueno, sí, casi no tuvo, vamos a ver, comparas lo que hicieron,
bueno,
para Parque Jurásico, que es que yo no he visto campaña más brutal de marketing, porque parecía que no llegaba nunca.
Pero era lo que decía Publio, que estaba marcando tendencia, digamos, que
Spielberg,
sí, cuando
totalmente
hizo, pero ya incluso cuando hacía Tiburón, a todos nos entraba miedo irnos a la playa bañarnos.
Sí.
Bueno, aquí de hecho no sé qué región de España es, no recuerdo, no sé si es por La Rioja o por ahí, hay un parque, una especie de parque temático de restos de dinosaurios.
Teruel,
claro. Teruel, sí, puede ser. Que claro, pegó el bombazo a partir de la película, porque era como, claro, aquí tenemos también.
Y se repitió en parte, no tan descaradamente, el fenómeno de Indiana Jones con la arqueología. Un montón de chavales quisieron estudiar paleontología a raíz de esta película.
Sí. Qué barbaridad.
Decía Pela...
Sí, bueno, dime.
No, perdona. Diciéndote a ti, el rey de las cifras, que te veo que lo sabes tanto, es la segunda película más taquillera. Estos son datos de la Universal, ¿vale? Que los he sacado por ahí. Sí. Solamente en Estados Unidos...
Se has metido la Universal, los has sacado...
La Universal, he sacado tal...
Los
entonces,
archivos,
la segunda película más taquillera después de E.T. precisamente es esta.
Uh-huh. A mí lo que pasa es que me daba mucha rabia un reparto, yo creo que también elegido, porque tanto Sam Neill, que es un actor excelente, como Laura Dern, yo creo que está en su papel, Jeff Goldblum, y luego Richard Attenborough, que, bueno, como director, pues ha hecho películas bastante correctas, pero como aquí, como el profesor este está, yo creo que es clavado, digamos, que se desaproveche luego en cuanto a una cuestión de un guión, desde mi punto de vista, poco elaborado. Y no es porque no hubiera unos profesionales por ahí, que bueno, Crichton quizás en cuanto a las películas que ha hecho, pues le puede cuestionar un poco, pero está David Coeb, que es un tío que en cuanto a guiones, pues bueno, ahí ha trabajado bastantes películas interesantes, ¿no? Entonces, bueno, sí que creo que eso está ya bastante más que superado en la lista de Schindler, que si no me equivoco es del mismo año.
Pero antes de llegar a la lista de Schindler, yo quería decir de Parque Jurásico, que bueno, es una película donde yo creo, hablando de esto que dices del guión y tal, es una película donde prima por encima de todo la acción. O sea, los personajes pues son esbozos, uh-huh. No hay... O sea, es una película que tiene... O sea, que es muy entretenida y que visualmente, como hemos dicho, es sí. espectacular y da un salto cualitativo. O sea, nunca se ha hecho una película de dinosaurios con esa con ese realismo. Pero es de estas películas que acabas de verla y dices, pues vale.
Ya la puedes olvidar pues directamente.
Vale. O sea, decir, que en aquella época es cuando
es se una pasarratos.
Exacto. Sí. Muy digna, pero que solo sirve
no para... No es eso. Un vendemotos, pero es un pasarratos. Sí. Sí.
Es una película palomitera, si vale sí. el término.
Sí, sí, total.
Para no, ver y olvidar.
Decir que precisamente en esos años es cuando estaba empezando ya el 3D un poco a funcionar y a no cantar tanto. Uh-huh. Y ya se estaban empezando a hacer películas metiendo el 3D de una manera un poco más...
¿Con esta se hizo?
¿Eh?
¿Con esta se hizo?
Pero, sí, pero él usó también maquetas reales, los animatrónicos estos que
todas
llamaban.
Las, vale, no, pero todas las animaciones...
Es que al decirme 3D estaba pensando ponerse las gafitas, ¿no?
No, 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 te estoy hablando 3D. De animación, sí, es verdad, animación 3D, vale, que es que estamos hablando con el este 3D.
Es que era con el 3D que está por todos lados. En,
sí, y decir
están ahí
que...
como locos en San Sebastián intentando vender las teles de Samsung ahí, ponte las gafitas y otras cosas en 3D. Digo, sí, sí, a la petarda de la Julia Roberts la voy a ver en 3D, porque si no, no había forma que saludar a la tía. Sí.
Y luego decir que efectivamente es del mismo año la lista de Schindler y el Jurassic Park, y que si lo simultaneó, o sea, el término Jurassic Park dijo que la postproducción, el montaje, que no se iba a quedar mucho, que confiaba ciegamente en su equipo y mientras que estaba haciendo la localización y estaba empezando ya con el rodaje de la lista de Schindler, por teléfono llamaba y preguntaba y le decía, oye, mándame esto, quiero ver esto otro, pero un poco como que se desentendió de la postproducción de Jurassic Park porque él tenía su proyecto personal ahí y fue por lo que realmente apostaba.
Proyecto personal.
La película de la niña coloreada, digamos.
Sí, ¿no?
Exactamente. Aquí, la niña de...
aquí está la anécdota que quería contar, que no sé si conocéis, que dices tú, evidentemente es algo personal porque le toca por familia a Spielberg, pero esta película en un primer momento se la ofrecieron a Martin Scorsese.
Anda.
Se la ofreció el propio Spielberg.
Sí.
Y claro, Martin Scorsese alucinó en colores y dijo, Steven, esto lo tienes que hacer tú, que sí, pinto sí. yo en los guetos, o sea, dame algo de mafia, ¿vale? Pero no. Esto. Y entonces se la propuso porque, según contaba Scorsese, él notó que tenía miedo Spielberg de afrontar un tema tan bestia como es el holocausto y todo esto, y que le toca a él personalmente, a Spielberg, porque tuvo familiares, creo que de origen polaco, ¿no? O ruso, la familia de Spielberg. No sé, yo sé que hubo familia suya que pereció en los campos, familia lejana. Pero claro, él tenía cierto miedo a tratar el tema, ¿no? Ya que hemos hablado tanto de todas sus influencias y traumas con la familia y tal, pues yo creo que este era su trauma mayor.
Hablamos de traumas de él con la familia y traumas nuestros con la familia.
Con la familia nuestra, en este caso.
Ya estamos aquí.
No, pero me refiero que este era su gran trauma, porque claro, no era un trauma familiar suyo, sino era un trauma global. Entonces, ya te digo, él se lo propuso a Scorsese, sabiamente, dijo, no, hazlo tú. Y se lanzó a hacerlo.
Yo tenía entendido, incluso, no sé si lo puedes verificar, tienes ahí la máquina que lo sabe todo, que era un proyecto que también cayó en manos de Billy Wilder cuando aún seguía vivo, ya muy mayor, y que decidió no hacerlo por lo que fuera, que a él sí que le tocó de cerca, porque de hecho tuvo que,
claro.
que exiliarse cuando ocurrió aquello.
Y decir también que se pasó del color al blanco y negro, tenía mucho miedo con el tema de la fotografía. Hasta ahora había trabajado con su director de foto, que era Alain, no sé si lo voy a decir bien, Daviau. Y en esta película cambió y tuvo un flechazo Steven Spielberg con Janusz Kaminski, con el cual esta fue la primera colaboración juntos, y desde entonces nos han separado, han ido de la mano en creo recordar que prácticamente todas sus películas.
Y que no le deje hacer películas al Kaminski, porque cada vez que hace una, aquello es un rollo, pero que le te cuente, ¿sabes? Que uno es director de fotografía, por
zapatero
favor.
A tus zapatos, o sea, tú eres director de foto, pues eres director de foto, eres director, pues eres director, pero no intentes,
al gobierno, pero vamos,
no intentes cambiar un poco el tema. Pero sí que es verdad que aquí se arriesgó con el blanco y negro. La verdad es que era bastante arriesgado. Él dijo una frase célebre: no concibo el color para contar esta película. Vamos, le quedó muy poética. Pero sí que es verdad que fue un acierto contar el blanco y negro.
Funciona muy bien.
Es más, la caperucita roja que aparece por ahí, yo directamente la hubiera quitado. Porque ese es uno de los momentos. Y otro momento es cuando están las velas encendidas también.
Y de hecho, la película empieza en color. O sea, el primer plano es en color y luego
se va mitigando hasta blanco y negro. Es como una especie de flashback. Más luego las imágenes que todos recordamos con las piedrecitas puestas encima de... Que también es un momento súper emotivo, pero...
Pero fíjate tú, de todas formas, y yo me remito... te sigo citando a ti.
No me cites tanto, tío. Vamos a citar a Spielberg. Que además, yo sé que está menos trastornado de aquí del grupo.
La capacidad...
De mi infancia.
La capacidad de Spielberg, digamos, de marcar tendencia. Porque ¿cuántas veces habremos visto luego que utilizan en blanco y negro, sobre todo estamos yo creo que en publicidad, blanco y negro, meter un color para llamar la atención?
Eso es.
Y yo creo que donde lo vimos todos por primera vez fue la lista Schindler.
En el cine, bueno, habría que dar un par de
habría
vueltas.
Habría que investigar.
Porque... A lo mejor hay más, pero ¿qué referencia tienes tú de puntito de color en blanco y negro? Básicamente es la lista Schindler.
Sí.
O sea que,
y la señorita de los Olbrang, creo. Pero eso después,
¿no? Exacto. Sí, eso ya fue. Desde
sí, sí.
Para confirmar lo que decía Jorge, que como siempre tiene razón, Wilder quería hacer la lista de Schindler, pero parece que Spielberg le dijo que gracias, pero que, mira, la voy a hacer yo. Martin me ha convencido. Y que Billy Wilder parece que ha sido citado diciendo que habría sido su película más personal.
Es que es lógico, es que es lo que decía antes, es un tema que atañe a todos los judíos del mundo, claro.
Decir también que aquí todos los de la academia tuvieron ya de una vez por todas y por fin reconocer a Steven Spielberg como el gran director que es, y no solamente se lo dieron a él el Oscar, sino también a la mejor película, y vamos, bajo mi punto de vista, una satisfacción enorme, porque ya era hora, ya era hora. Steven Spielberg ya había hecho películas de Oscar, una o dos, bajo mi punto de vista, pero ya era hora de que por fin la Academia lo reconociera.
Hombre, yo creo además que esta película es su debut en el cine adulto ya sin ningún tipo de contemplación. O sea, aquí, bueno, la niña de color, la Caperucita, es la única que aparece en la película, de verdad. Y bueno, es que es un tema, lógicamente, que no se puede tratar de otra forma que como lo trata Spielberg, aunque yo confieso que no me gusta nada el final de la película. Nada. Y si queréis, luego lo comento.
El final, el epílogo de las piedrecitas.
Cuando él se está despidiendo y entonces llegan.
Cuando él al final está diciendo podría haber salvado más. Eso me chirría por todas partes.
Es que
Por todas partes porque es algo totalmente innecesario. Si es que llevamos 2 horas viendo el personaje, ya sabemos lo que ha hecho, ya sabemos que dentro de ser nazi es bueno, todo lo que quieras, eso es que es estridente, no lo soporto. Y la película es genial hasta ese momento, para mi opinión, vamos.
Hay dos cosas que le pierden a Spielberg todavía en las películas para adultos. Una es la sensiblería, en el caso de la niña de rojo, o este eso último detalle que comentas. Sí. Y otra es el preciosismo estilístico. Muchas veces es demasiado perfecto todo, ¿no? La sangre negra empapando la nieve hace que te salgas un poco del documental, ¿no? Que está contando realmente. Por lo demás, la película sí es cierto que es genial y un paso adelante.
No, pero además, si te das cuenta, es que ese final destroza el personaje. Porque quiero decir, es algo que impropio de ese personaje.
Lo masacra, es que lo destroza. Simplemente que es verdad que es un poco...
Es muy forzado, es que no pega nada. O sea, si ya conocemos de sobra al personaje, verle ahí arrodillado, llorando y tal, y el otro, no, ya con lo que has hecho, has salvado a...
Hubiera sido mucho más emotivo una despedida en silencio. Yo estoy de acuerdo contigo. Pero bueno, también en Titanic también hubiera sido mejor que la protagonista se hubiera tirado cuando ella era una anciana, que había vivido todo.
Evidentemente, todos
queríamos que se tirara y no que tirara el diamante ese, ¿sabes?
Los finales de las películas son muy peligrosos. Y bueno, tú lo sabes bien, que te puedes cargar una película en el final. Pero incluso el final del todo, el de las piedrecitas y tal, es perfectamente asumible porque eso es algo ya personal. O sea, ya está fuera de la historia. Simplemente un toque de, bueno, pues todos los que han sobrevivido y tal. Pero a mí, sinceramente, me chirría ese final.
Y ahora seguiremos hablando de esto porque creo que entramos en la época en la que Spielberg se pone a hacer finales de 20 minutos añadidos a los finales, ¿no?
No decide acabar nunca.
Podría haber terminado la película mucho antes y habría sido...
Es algo que Peter Jackson también ha... es otro de los... con el Señor de los Anillos también se ha pasado demasiado, ¿no? Cerrando tramas, ¿no? Te mete 5 finales y dices, bueno, ya, ¿no?
Tenemos que en el 97 también hace 2 a la vez, ¿no? Que son El Mundo Perdido, El Parque Jurásico 2.
Esas se la hacen.
¿Vale?
Es que, claro, ahí está la historia. ¿Bien? Él ya le da un poco de pereza hacerla y yo creo que va derivando en terceras personas.
Pues sí.
Recordemos que Parque Jurásico pasó bastante del montaje cuando Steven Spielberg es una persona que cuida el producto al detalle, tanto en la preproducción como en el rodaje y en la pospo. Y en este caso también se descuidó un poco y se puso con otra peli que para mí también es fallida. Pero bueno,
Amistad.
Comenta tú. comenta tú.
La amistad es la otra que no he visto.
No, te iba a decir que comentaras lo que pasó con Mundo Perdido y vas a comentar algo.
No, el Mundo Perdido, simplemente yo ya notaba, se notaba a raíz de la lista de Schindler que Spielberg ya estaba en otros derroteros. Tenía otro chip, ya quería hacer un cine, sobre todo después del aplauso que le brindó tanto la crítica como el público, como la industria. Él ya no estaba para ETS ni para Parques Jurásicos, y eso se ha demostrado, ¿no?, en la última etapa de su carrera. De hecho, ya llegaremos al último Indiana Jones, que no estaba preparado para hacer esa película.
Claro.
Entonces, a pesar de que el proyecto del que vamos a hablar ahora, y que no he visto, pero hablaréis vosotros, es efectivamente, según dicen, un proyecto fallido, el punto fuerte de Spielberg a partir de ahora está en ese otro tipo de cine más personal, más adulto y mucho más maduro.
Amistad.
Amistad, me parece que no la habéis visto, ¿no?
Sí, sí, sí.
¿Tú sí la has visto?
Sí, la he visto, sí, la he
bueno,
visto.
Bueno, pues entonces, Alexis...
No, efectivamente, me parece fallida, sí. Es una película casi de esa que decías tú de los domingos en Antena 3 o no sé dónde.
Sí, 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 a las 4.
O sea, es una película que, bueno, cuenta una historia que quiere ser moralizante de alguna forma, pero yo creo que se queda otra vez en la superficie. Que en esta ni siquiera prima la acción, porque no es que haya mucha acción tampoco en la película. Pero vamos, perfectamente prescindible. De estas que ves y a la media hora dices, bueno, tengo que ir a por pan. O sea, ese tipo de cine, vamos.
Hombre, decir un poco ya para también echarle un capote al señor Spielberg, que no va a hacer todas las películas.
No, pero sí es evidente.
De verdad, o sea, es que de hecho demasiadas películas buenas ha hecho. Es que echamos un poco la vista atrás, es que tiene películas geniales, pero con Amistad no marcó tendencia.
No, para nada.
Marcó la contratendencia o la no tendencia.
A mí me hizo gracia que es verdad y no hay que ocultarlo. Que el barco negrero fuera un barco español, pero vamos, la esclavitud en Estados Unidos se podría haber contado con 1000 negreros que había en Estados Unidos y casualmente...
Hay mucha más friendship que amistad, digamos, ¿no?
Sí, no, pero te quiero decir, o los mismos portugueses, casualidad que fue, a lo mejor es casualidad, no sé tampoco quién es.
No, pero es que precisamente la leyenda negra es nuestra.
Pero siempre.
Sí.
Siempre.
Y de los portugueses, chicos.
Salvar al soldado Ryan, ¿qué tal? Es una peli que yo creo que hemos visto un poco, ¿no? Hay una secuencia de tiros al principio y cosas así.
Bueno, ahí es el flechazo con Tom Hanks, que yo no lo termino de entender muy bien. Ese flechazo que tuvo con él.
Son cosas de Hollywood, tío.
Y luego ha vuelto a repetir y a tripitir y, bueno, dice MX, lo ha cogido y todo, pero bueno, decide salvar al soldado Ryan, que tiene un arranque impresionante. Luego la película...
Es un diseño de sonido más... ahí yo creo que empezaron algunos a darse cuenta de que realmente hay que cuidar el sonido bien, porque es que eran reales. Es que
de sonido y visual, porque visual... Sí. Lo que decía Jorge antes del preciosismo de Spielberg, aquí se lo carga un poco.
En esa parte de la película,
claro,
sí.
Solamente única y exclusivamente en el desembarco.
Bueno,
¿eh?
Y a mí me recuerda muchísimo, que también lo hablamos, al documental que hizo John Ford sobre la Segunda Guerra Mundial.
Es que...
Incluso ese toque verdoso de la lente que le quita el filtro y todo, para que sea como más de guerrilla, nunca mejor dicho, de cine ahí, cámara en mano y tal, pues tú ves el documental que hizo John Ford y es eso. Entonces, ahí sí que rompe un poquito eso. Y a mí luego me pasa un poco con esta película como con la de la lista de Schindler. El final tampoco no es tan exagerado, pero el final del, ¿te acuerdas del cementerio?
Sí,
eso sobra. O sea, a mí me sobran esos finales.
Sí, el hombre anciano ya poniéndose de rodillas.
La banderita tal. Americana.
Pero es que siempre le ha gustado mucho a Spielberg, que es uno de los fallos que yo estoy de acuerdo contigo, Jorge, que es la sensiblería.
Sí,
muchas veces le pierde y le lleva un poco... No hay que llevar la sensibilidad al extremo. A veces hay que ser un poco más parco y él... Tiene esas cosas con, no solo con los finales, también recordemos las puestas de sol, que también les encanta, y abusa un poco de ellas en El Imperio del Sol y en otra serie de películas que, bueno, no es necesario. No es necesario el niño con la cometa, la puesta de sol.
A veces corres el riesgo, bueno, voy a ser un poco exagerado, pero a veces puedes estar cerca del coma diabético con Spielberg, porque tanto almíbar es un poco...
Sí, pero bueno, yo siempre he hecho capotes a Spielberg y reconozco que imagino que también estará...
A ver, vamos a ponernos ya vamos a desguazar y ya vamos a hablar de lo que es el arte y lo que es el cine.
Se ha desatado.
No, porque claro, que vamos a comparar aquí Spielberg y vamos a decir películas geniales y obras maestras. Spielberg tiene una película bastante entretenida con líneas generales, pero luego ya, pues bueno, él hace lo que puede con lo que le han dado, o sea... Esto es como la parábola de los talentos. El talento, todos sabemos que donde está es en Irán. Y...
Sí, sí, sí. Tú, y... cine iraní, macho.
Sí, exacto. Y no hay más tutía y eso que la iraní que pusieron en San Sebastián para que vamos a comentar. Así que Spielberg, tenemos que luego hizo una que se llama Inteligencia Artificial, que se unen dos talentazos, el Spielberg y el Kubrick.
Amigo,
la madre que los trajo, amigo. El amigo Kubrick. Amigo Kubrick.
Otra película también de final que no es final, que es un refinal. Es una cascada y de acabar.
O sea, me encanta ese final. Sí. Cuanto más pienso en él, más me gusta. Sí, quiero volver a ver la película a ver si me hace el mismo efecto que la primera.
Pero ahí no hay tanto almíbar, ¿ves? En el final. No es como. Además.
No, ya nos ha dado el castañazo anteriormente toda la película, pero vamos.
No, pero te quiero decir que lo más cantoso de Spielberg es que en películas eso, como La lista Schindler o como Salvados a Soldado Ryan, con historias tan duras, tenga ese toque final de almíbar que me estás contando, tío.
Hombre, es que vamos a ver, si vas ahí de guay y de que eres el heredero de Kubrick, ya el colmo es que es hacer un final almibarado con una película de Kubrick. Es que ya eso es, vamos...
No, pero yo este lo recuerdo eso como un final en cascada, como
exactamente,
que nunca
exactamente.
Acaba de terminar.
No. Va cerrando pero no cierra. Venga, voy a saltar 20.000 años. Venga, a ver qué pasa dentro de 20.000 años. A ver qué pasa dentro de... Congela tal al robot, no sé. A mí me recuerda otra película, no sé si os acordáis del nombre, de Robbie Williams, que también es un robot... de hojalata, oh, sí, y sí. Poco a poco se va humanizando y al final termina siendo
el hombre bicentenario.
Sí, el hombre bicentenario. Y me recuerda un poco, salvando también las distancias, pero no sé, el tema recurrente del robot que se humaniza, ¿no? No sé.
Sí,
parece ya un tema un poco demasiado mañido.
Fíjate tú que yo estaba metiéndome con Spielberg y creo que ahí te has pasado, ¿eh? Y luego va a llamar y te va a decir, ¿cómo que es que el robocito este que se humaniza y no sé qué?
Sí, tata. Sí, que es un tema un poco mañido y...
Te voy a humanizar. Yo me quedo
de Inteligencia Artificial con la banda sonora, que me parece muy chula. ¿Sabes? Por
sí.
Lo que pasa cuando vemos una película que no nos gusta. ¿No?
La fotografía, la banda sonora.
Entonces yo, como no me gustó, pues me quedo con la...
Y una pregunta, Pela, tú que eres el gran amigo de Kubrick. ¿Tú ves mucho Kubrick en esa película?
No.
No, ¿verdad?
Afortunadamente.
Es que eso es lo que...
Pero lo que pasa es que tampoco veo algo... Porque, a ver... Bueno, voy a confesar. A veces Kubrick tiene cosas interesantes, ¿no?
¿Qué? ¡Paren las máquinas! ¡Paren las máquinas! ¿Qué has dicho?
Visualmente, digamos.
Es que viene cansado.
He venido cansado. Y entonces me habéis pillado un momento bajo. Y, sin embargo, yo en ningún momento veo el estilo de Kubrick por ningún lado. Digamos.
Es que sí, no está.
Yo veo algún toque en el momento en que llegan a la feria esta, donde hay un montón de seres estrafalarios con una estética rarísima. Ahí es donde veo a Kubrick realmente. Lo que pasa es que como te lo venden todo mezclado con el cuento de Pinocho, una vez más Spielberg haciendo lo que siempre lo que han hecho otros y lo que a él le hubiese gustado hacer, y de una manera descaradísima, porque al final, si recordáis, cuando se sumerge en el hielo de Manhattan, a quien le pide, por favor, hazme un niño de verdad, es al hada azul de Pinocho. Realmente, sí, o sea, es un muñeco de un parque temático o algo así de Disneylandia, y es el hada azul, o sea, sin ningún tipo de pudor, directamente metió ahí al personaje.
Vale, me acabas de recordar que sí que había almíbar ahí.
Había un poquito de almíbar, sí. Ahora sí, el último plano de esa película, no sé si es porque era el final y yo estaba, reconozco que me aburrí bastante con ella, aunque luego pensando en ella me apetece darle un segundo visionado y ya han pasado años, ¿no? O sea, que si no he tenido prisa será por algo.
2001, pues casi 10 años.
Bueno, pues un día de estos. Me parece una película interesante.
Después de ver El color púrpura. Y
sí, por supuesto.
Tenemos 2002, que hace dos películas, Minority Report y Atrápame si puedes. Que más o menos son conocidas, ¿no?
Yo, mira, de esas dos que has dicho...
Minority Report luego ha sido plagiada un poco hasta la saciedad con esto.
Minority Report,
películas como Los cronocrímenes, que la tachan de... ¿Qué película más original? Pues tengo que decir que me pareció bastante mala y bastante plagio de Minority Report.
A mí me pareció malísima y que se intentaba hacer plagio de Minority Report.
No entiendo quién dice, porque también otro fracaso de taquilla, estoy hablando de la de Los cronocrímenes, pero es que no lo entiendo. Minority Report ya lo cuenta perfectamente bien. ¿Qué necesidad hay de repetir lo mismo, pero mal repetido? ¿Sabes? Pero mal hecho. Pero cutre.
Tendría tantas cosas que decir de esa otra que me callo todas.
Yo de esas dos que has dicho, yo me quedo con la de Atrápame si puedes, ¿eh? Uh-huh. Aunque a mí me gusta...
Yo me quedo con los precog. A mí me gustan los precog.
A mí me gustan las dos.
Y a mí me gustan los precog.
Me gusta mucho.
A mí me gustan los precog.
Y me alegro mucho de que Spielberg le quitase el proyecto a Paul Verhoeven, porque sabíais que el...
Madre mía. De momento me has asustado. Creía que era el que hizo los cronocrímenes.
No. Se llama Nacho Vigalondo.
A Vigalondo.
Pedazo de director.
Es que por lo visto la idea original de Minority Report, que bueno, es un relato de Philip K. Dick, iba a ser utilizado para la secuela de Desafío Total con Schwarzenegger. No sé si era Verhoeven el que estaba detrás o no, pero al final se cayó el proyecto mezcla. Y Spielberg echó ahí la red y lo pescó.
No, está muy bien la película, muy entretenida, y el tema ese de los precog
es lo más interesante de la película.
Que por cierto hay que decir que ahora que dices de Philip K. Dick, le pega mucho porque Philip K. Dick era, bueno, está el hombre un poco perjudicado de lo suyo. Y él estaba constantemente pensando que le perseguía la CIA, los rusos, los extraterrestres,
Le pasaba un poco lo que a Martin Sheen en Apocalipsis Now, pero todos los días.
Tenía esa paranoia de persecución que se ajusta mucho a esa idea de antes de hacer nada ya te van a... O sea, es muy paranoico si lo piensas, ¿no? Eso de los precog. Pero bueno, la película es muy entretenida también.
Y pues, esa atmósfera de cine negro que tiene.
Curiosamente fue la más cara de las dos, digamos, como en 100 millones, Atrápame si puedes 50, y Atrápame si puedes consiguió 160 millones y Minority Report 135, 136. O sea que sí que amortizó, pero por los pelos. Mucho más rentable fue Atrápame si puedes, que vendría a ser una película, pues la película más...
Hombre, también estaba el tirón ahí de DiCaprio, ¿no? Pero es una película muy digna.
Y quizás es que ya empezó a perder tirón Tom Cruise, o...
Pues puede ser,
no sé.
Pues no sé,
porque, ¿sabes? Es que ahí tiran.
Pues fíjate, yo vi la de Atrápame si puedes con reservas, diciendo, uy, Spielberg, DiCaprio, otra pseudocomedia. Sí. Digo, uff, ¿qué va a pasar aquí? Y salí, la verdad, muy contento.
Sí, muy
contento.
Está muy bien montada.
Está muy bien. Le sobran 20 minutos al final, seguramente, como en todas estas.
Sí.
Pero...
Volvemos otra vez a...
Habría que hacer una edición especial Spielberg menos 20 minutos, ¿no? Entonces... Sí.
Que alguien me explique por qué Steven Spielberg repite con Tom Hanks.
Que vamos,
se la tiene
con Tom Hanks, no sé, Tom Hanks considero que ha hecho una película genial, que es Náufrago, y el resto
no por dónde cogerlo,
pero bueno, Náufrago, claro. Madre mía, y ahí le tenemos a Tom Hanks haciendo no solo películas, bueno, es que no me quiero adelantar, pero también está produciendo series conjuntamente con Spielberg.
Sí, pero ahí
y la
mejor,
terminal, ¿no? Pues sí. La siguiente.
Tripite, o sea, tripite. Ahí yo creo que Steven Spielberg pierde el norte porque sí, eso, directamente...
Podemos decir lo mismo de Amistad. Película para ver y olvidar. O sea, no...
Sí.
La terminal es como vale.
No me creo a Tom Hanks, no me lo creo haciendo de americano, imagínate haciendo de...
De un país extraño.
De un país por ahí perdido. Volvemos otra vez a la típico tópica historia de el amor imposible entre la azafata y el hombre este que queda atrapado.
Pero tiene cierto recuerdo a Náufrago, ¿no? Porque él está como náufrago en una isla que se
va a... Bueno, el náufrago no se alimentaba de botecitos de ketchup, por ejemplo.
De hecho, está como náufrago porque la interpretación es exactamente la misma.
Tampoco le habla un coco. Realmente le habla a los que están tirados ahí haciendo turnos de brutales de 24 horas.
Paralelismos
completos. Sí, 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 es exactamente. Yo creo que son iguales. Prácticamente no se diferencian.
Hablabas de repetir con Tom Cruise.
De tripitir con Tom Hanks.
Pero él repite con Tom Cruise.
Sí, porque...
Y la Guerra de los Mundos.
Pero yo creo que repiten también por un interés económico, porque hay que recordar que me parece que coproducen la película Tom Cruise. Entonces, ahí yo creo que hay un interés de no solamente interpretativo, que todos sabemos las limitaciones de Tom Cruise, otro magnífico actor.
Hubo una época en que decían que era muy bueno y que venía la película buena de él. Y entonces estamos esperándola.
Nació el 4 de julio.
Exacto. Como no llegó.
Nació el 4 de julio y dijimos, ahí va, a lo mejor es capaz de hacer buenos personajes.
Sí, pero luego... al verla fue, ahí va, que no.
Sí. Vamos a ver, la historia de Tom Cruise es Misión Imposible. A ver, sí, desde el punto de vista interpretativo. Sí. Pero bueno, yo creo que aquí se juntan intereses económicos y...
No era él, pero sí era Paula Wagner, que es del equipo de Tom Cruise, digamos.
Sí, ¿no?
Sí, sí, la Paula Wagner es la que es de la oficina de Tom Cruise, digamos, de la productora.
Bueno, pero
de
el capital es del señor Tom Cruise, ¿no?
Productor ejecutivo, pues debió ser productora ejecutiva, pues sí, debió ser una especie de promoción, vale. O que les interesaba la idea, pero pon un poco más dinero tú que a mí me da la risa.
Pues nada,
en fin.
La peli a mí, yo tengo que reconocer que sí, que me gustó.
¿Pero de cuál habláis ahora?
La Guerra de los Mundos.
La Guerra de los Mundos. Vale. Estamos con la Guerra de los Mundos. Terminal ya.
Terminal. Terminal nadie ha reconocido que le haya gustado.
Pues mira, te digo, de la Guerra de los Mundos, te digo un poco lo de Jurassic Park. Es una película de acción, superficial.
Sí.
Dos personajes están por ahí corriendo.
Sí.
Tim Robbins, hay que reconocer que lo borda, cuidado, dentro de que estamos hablando de una película...
Bueno, pero es una película, eso, entretenida. No le daría mayor importancia tampoco. Muy bien hecha visualmente, todo esto de Spielberg, efectos especiales, todo lo que tú quieras, pero tampoco para mí. Vamos.
¿Nos vamos a Alemania?
Vámonos a Alemania. Nada que añadir, salvo lo de, no solamente Tim Robbins, sino la secuencia en la que aparece Tim Robbins, me parece el, pues la única destacable de la película.
Sí,
¿no? La
sí, sí, sí. Es una cosa que parece otra película, porque están como ahí atrapados, no tiene absolutamente nada que ver con el resto de la película, y para mí es lo que se salva. O sea, a mí es el momento más claustrofóbico,
que
piensas que está a salvo y resulta que está en el peor sitio, se mete en un nido de avispas, y para mí es una de las mejores secuencias, si no la mejor.
Hay una película que decidió llamar Múnich y que...
Vente a Alemania, Pepe, ¿no era
eso? Vuelve las nominaciones, por cierto, que le tenían un poco olvidado la academia y ahora con Múnich vuelve nominaciones sin éxito. Claro.
¿No, no le sobran también minutos o...?
¿A Múnich?
Sí.
Bueno.
¿Sabes? Para mí lo interesante de Múnich es que es otra película, otra vez adulta, de Spielberg, con un tema muy difícil, porque él, después de encima de haber hecho La lista de Schindler, se mete con el tema este de los judíos, judíos asesinos realmente, que van a... Sí. Y que, por cierto, le dieron muchos palos desde el ala conservadora de los judíos americanos.
Sí.
Y yo creo que eso es lo más... lo que más inquieta a Spielberg, para mí, estoy fantaseando a lo mejor o psicoanalizándole, pero es los personajes complejos, como La lista de Schindler, y ambiguos. O sea, yo creo que Spielberg está muy cómodo en los arquetipos, más o menos definidos, pero cuando tiene personajes complejos, es como, de hecho, realmente es que películas serias de este tipo, Spielberg tiene poquitas. O sea, le gusta, está mucho más cómodo en ese cine de acción, ese cine comercial, pero digamos para toda la familia, que en este tipo de películas. Y a mí Múnich me sorprendió por eso, porque dije, hombre, Spielberg vuelve a hacer algo más... con más enjundia, ¿sabes?
Sin niños y sin finales niños rodeados de almíbar, ¿sabes?
No, pero sobre todo eso, con personajes ambiguos, con personajes no 100% negativos ni 100% positivos, moviéndose en la ambigüedad, que eso es lo interesante.
A mí me gusta mucho Múnich. Hay dos peros, ¿no? Dos pegas que le pondría. Una igual no lo es tanto, que es la estructura de la narración, que es una estructura circular de bucle, ¿no? Es un atentado y luego otro atentado y luego atentado. O sea, preparación, ejecución y como una especie de poner en común las cosas, los resultados de ese atentado, ¿no? Hacer balance y luego de nuevo preparación y luego otra ejecución. Se hace un poquito cansino, ¿no? No aporta demasiadas novedades entre una misión y la otra. Y por otro, que aunque es cierto que Spielberg ya es un hombre que ha madurado, que ya no hay niños, que ya no hay extraterrestres y tal, tiene una forma de abordar la madurez un poco exagerada, desde mi punto de vista. Es decir, a lo mejor hay cineastas como Arthur Penn o, viniendo más hacia Clint Eastwood, que muestran la violencia de una manera más natural. Y Spielberg, tengo la sensación de que cuando muestra una escena de violencia o de sangre o de muerte, lo está haciendo con la intención de decirle al espectador, mira lo maduro que soy, lo que he crecido, que mira. O sea, me estoy imaginando, me acuerdo de la escena de Múnich en la que me parece que es una espía doble, una espía traidora que se hace pasar por aliada de ellos y al final resulta que no lo es, y acaba desnuda y muerta de la forma más desagradable del mundo, ¿no? No sé si es con un tiro en la tráquea,
sí,
y con sangre borboteando saliendo por ahí. Me parece casi pornográfica. Otro director igual no, pero en Spielberg me da la sensación de que está como exhibiéndose, ¿eh? Como diciendo, mira lo adulto que soy,
exagera
ya.
Y también no puede ser a lo mejor ese afán por el espectáculo, en este caso eso macabro y violento, pero también de impactar al espectador, aparte de por lo que dices tú. Tal vez pueda ser también por esas ganas de impactar.
Recordemos que en Salvar al Soldado Ryan está lleno de secuencias de ese tipo, porque hay una secuencia al desembarco cuando hay una explosión y a alguien se le cae el brazo. Coge el brazo y está como perdido, no sabe muy bien qué hacer. Eso también es impactante y eso es Steven Spielberg. O sea que recordemos que él ya ha tocado y, en cierto modo, estas escenas hiperviolentas. Pero yo creo que a Steven Spielberg le gusta llevarlo todo al extremo. La música, sí, la fotografía, sí, sí. Porque recordemos que Janusz Kaminski es que hay momentos, hay secuencias excesivamente bien fotografiadas con el brillo en Catch Me If You Can también. Hay secuencias muy... Entonces yo creo que me da la sensación de que es un perfeccionista. Es un perfeccionista.
Lo hace
de perfeccionistas. Y lo que hace es que hay veces que lo desvirtúa. Porque no hay que ser tan extremo.
Le puede el espectáculo. El hacer todo un show, todo un espectáculo. Pero incluso las
él
escenas
es Hollywood. Él es...
Pero totalmente.
Es encantado, digamos, en el sistema Hollywood. Y, oye, pues... Lo único que esta película, ya que hacía tiempo que no decía las cifras, 75 millones de presupuesto, 47 de recaudación.
Yo creo que ahí sí que debió haber, no sé hasta qué punto influyó, pero sí que debió haber una campaña en contra de la película. De hecho, es que bueno, le dieron muchos palos.
Sí, sí, sí.
Es
sí.
decir, ¿cómo pones ahora a los judíos así? Bueno, si hicieron eso... Es que claro, eso...
él que además ha sido un poco pues como el paradigma de los sí. judíos americanos,
sí.
pues que en esta película los pusiera en duda, en cierto sentido... Pues no te lo van a perdonar.
O más que en duda, pero bueno.
Sobre todo en una industria como la de Hollywood, que recordemos que está,
no, pero,
está llena de judíos.
Pero, sí, los más poderosos son ellos.
Claro. Pero ves, ahí me hace respetar a Spielberg, porque sí. otro se hubiera quedado en lo cómodo.
Claro.
O sea, él hace la lista de Schindler y sabe que le amarán por décadas y décadas
sí, sí.
sus correligionarios o no correligionarios, pero vamos, los judíos de todo el mundo, porque aparte es una historia tremenda. Y él dice, bueno, pues voy a contar esta otra parte que no es tan agradable, pero que también fue real.
Claro.
Y ahí es cuando le dieron todos los palos y ahí honra a Spielberg que se metiera en eso y yo creo que pudo haber algo de campaña en contra de la película precisamente por eso.
Claro. ¿Pero qué le pasa a Spielberg cuando tiene un éxito comercial? ¿Qué es lo que hace cuando tiene éxito? Cuando tiene un... Ay. Cuando tiene un fracaso comercial, ¿qué es lo que hace para recuperarse?
Retira de Indiana Jones otra vez, ¿no? ¿Qué hace Sylvester Stallone cuando ya no le dan más películas de acción y nadie le llama? Pues saco a Rocky. Cuando no, saco a Rambo.
Sí, sí, sí.
Pues no, este saca a Indiana Jones.
Ahora, ahora ha juntado a todos.
Ahora ha juntado... No, además es que ha tenido un exitazo con precisamente... Ya que
bueno, lo de los mercenarios, todas las viejas glorias de los 80 y los 90 ahí juntas.
Bruce Willis. Meterte con ella porque ha sido un exitazo y entonces ahora va a hacer la segunda parte y está todo el rato tuiteando
sí.
Para, pues, digamos, diciéndole a la gente los con los que quiere estar, que si se ha reunido con Bruce Willis y que quiere que sea el malo de la película y luego aprovecha el Twitter para hacer el peloteo a diversas figuras de acción
sí.
que entonces
para se las cae, ¿no?
Claro.
Yo, ya que estamos rescatando viejas glorias, ¿por qué no rescata a Charles Bronson ya, a Jean-Claude Van Damme y hace la mega película homenaje?
Si quiere la segunda.
A ver si quiere la segunda.
Y Steven Seagal, ¿qué pasó con él?
¿Es verdad?
Se ha cortado la coleta ya.
Tampoco, creo que tampoco. No, ese no sé si es lo propusieron. El que tendría que ir, desde luego, es Chuck Norris, pero para héroes de acción tenemos a Indiana Jones que les dan mil vueltas a todos ellos.
Mira, por pensar en cine ochentero, me estoy acordando de la mítica película esta de Crossroads, la Cruce de Caminos. En la que
Ralph Macchio
se acaba del asilo al viejo Bluesman. Pues yo me imagino al señor Sylvester Stallone en un asilo y que el día de mañana, pues vaya. Dolph Lundgren y le saque del asilo y diga, venga, vamos a cargarnos a los Charlies o a hacer algo, porque estoy muy aburrido.
Esto ha generado tremendamente.
Vuelve Indiana.
Estamos
Indiana,
intentando evitar hablar de Indiana Jones.
Pero hay que hablar de ella. Yo tengo que confesar que fui al preestreno. Estaba muy entusiasmado con volver a ver Indiana Jones.
Yo también.
Recordarle 20 años después. Vi a gente disfrazada de Indiana Jones, que fue la primera decepción que me llevé antes de entrar a ver la película. La segunda, evidentemente, fue con la película. Y tengo que decir que bueno, en fin, que fíjate que sigue diciendo la Universal, que yo creo que estos datos están manipulados, que es la tercera película más taquillera de toda la carrera de Steven Spielberg y que además está por encima de las anteriores de Indiana Jones, está por encima de todas sus películas, solamente están por delante, como he dicho antes, E.T. y Parque Jurásico, y yo alucino, de verdad, alucino que esta película tuviera el taquillazo que tuvo, porque claro, luego hay un boca a boca, ¿no? O sea, tú vas a verla como fanático de Indiana Jones, como seguidor de Steven Spielberg, pero claro, te lleva hasta el palo que la pones a parir.
Hombre, lo que pasa es que no es lo más rentable, porque son 185 millones de presupuesto.
Sí,
pero
claro.
Son 317 millones de ingresos.
¿Lo ves? Ahí está.
El público degenera. O sea, no puede ser.
El motivo, no sé, quizás el boca a boca no tuvo la fuerza que tuvo menos fuerza que el propio marketing de la película, pero ahí la tienes.
Sí.
La tercera más taquillera. Increíble.
Y además, todo práctica. A mí me da la sensación, tras ver esta película, que es una excusa para que luego se pongan a hacer películas con el heredero de Indiana Jones, que sería el niño este, el Shia LaBeouf. Lo que pasa que es que...
Los Transformers, ¿no? Hablas.
¿Eh?
El niño decías de Indiana Jones.
Sí. El niño de... Vamos, el...
¿El niño?
El seguidor,
Sí, el Shia LaBeouf. El que hace de hijo en la...
Sí. Es que no sé de quién me hablas.
De los Transformers también, pero...
Ah, es que es el protagonista de los Transformers.
Perdona, te he entendido los Zoformes.
Este niño es el protagonista de los Transformers, porque recordemos que Steven Spielberg es un fanático también de los juguetes Transformers. Entonces, él mismo produjo...
acabas de hundir a Spielberg.
Ha producido toda la saga de Transformers. De hecho, iba a comentar que ahora está con Transformers 3, ¿no? Pero Transformers y Transformers 2 con este...
Nosotros diciendo este que era chaval, un tío adulto, que había madurado y tal.
No, hombre, es que vamos a ver, en la producción Steven Spielberg ha dado muchos palos de ciego, también hay que decirlo.
120 pelis ha hecho de producción, vamos, 120 títulos hay en IMDb, habrá pelis y habrá televisión.
Y muchos palos de ciego y también muchos exitazos de
creo taquilla. Que efectivamente no queremos hablar del último de Indiana Jones.
Yo quiero decir algo bueno de la última de Indiana Jones, y es que recupera el logotipo original de Paramount. Al principio, que luego sabéis que se funde con una imagen y es una parte emblemática de la saga. En este caso se funde con un montoncito que sale del suelo en el desierto de Utah y luego sale un perrito de las praderas. A partir de ahí la película ya decae. A ese momento a mí me pareció magnífico.
Bueno, pues queda claro que nos ha entusiasmado, ¿no?
Sí, tengo que decir que me pilló un cabreo tremendo porque es muy difícil colarte en un preestreno de una película de esta categoría. Yo hice esfuerzos, lo conseguí y madre mía.
Yo te he visto colarte en cada sitio.
Bueno, no adentro. No descubras ni oscuro pasado.
Secretos.
Bueno, nuestro oscuro pasado porque Alexis también participaba.
Bueno, bueno.
Tengo que decir.
Eso sería en otro programa.
Aventuras y desventuras.
Que, no, yo lo último que digo ya de este género de película. Es imposible que dejando el listón tan alto como en la tercera entrega y cerrándolo, como tú decías, Jorge, cerrando realmente porque es una película de despedida, hagan un nuevo Indiana Jones. No tiene ningún sentido y ahí se vio.
Lo han hecho para los fans, pero no han sabido, porque claro, no es lo mismo hacer una película de este género cuando Spielberg estaba en los 30 o incluso los 40 años o en los 50, que todavía tenía esa mentalidad y ese tipo de planteamientos a la hora de hacer películas, que ahora que lo que le gusta es hacer Múnich, por ejemplo. Entonces, o sea, unos tíos de 70 años haciendo una película...
Certificamos que ha madurado a pesar de los Transformers, ¿no?
A pesar de los Transformers, o quizás a ello.
Yo de todas maneras me voy a cargar la madurez de Spielberg con lo que voy a contar de lo que está haciendo... A día de hoy, o sea, ya
la,
me...
La presunta madurez.
Yo no me lo quiero cargar, pero me voy a cargar. Pero bueno, me voy a callar para cuando hablemos del presente y futuro de este del magnífico título. Cineasta.
Hablamos, si os parece, y no hacemos ya ni corte publicitario ni nada por ir terminando, de lo que pudo hacer Spielberg...
Y no hizo.
Esas películas que...
Entre las películas que no rodó, que nunca llegó a dirigir, estaba Superman. Que fue una de las, digamos, fue uno de los directores propuestos.
Que, por cierto, ¿quién dirigió Superman?
No Richard Donner, que es un chico Spielberg de estos, casi, ¿no? Pero hay una generación entera de directores que querían ser Spielberg.
Sí, claro, claro.
Ahora hay otra con Amenábar, ¿no? Pero
estamos hablando de, bueno, Joe Dante, Robert Zemeckis.
Robert Zemeckis, Joe Dante, Richard Donner, tantos otros.
Pero parece que él decidió dedicarse a encuentros en la tercera fase. Era un movimiento de madurez, ¿no? Entiendo yo. En cierto sentido.
Sí, fue el primer pasito, ¿no? Digamos.
La supuesta segunda parte de encuentros en la segunda fase, que se llama Night Skies, basada en un guión de John Sayles. Yo digo guión, además es que John Sayles es que le he entrevistado en...
Sí, le he entrevistado.
Me hace ilusión decir el guión de John Sayles. Además en español, o sea,
sí.
En español tiene estupendo. Y además un tipo muy interesado precisamente en las tertulias de Radio Cine. Le pasé la tarjeta de Radio Cine y dice, ¿tertulias? Y sí, le expliqué, digo, sí.
Nos
sí.
va a oír. Pues un saludo a John Sayles, le queremos desde aquí.
Espero, sí. Pues el caso es que el guión lo había hecho Spielberg y bueno, pues al final la verdad que pese a que se insistió Columbia en hacerlo, Spielberg se negó en redondo a dirigirla. Propuso diversos nombres, Tobe Hooper, que había hecho La Matanza de Texas, era uno de los posibles.
Muy, muy propio para un cine familiar.
Y en fin, finalmente el proyecto se abandonó, pero Spielberg cambió los extraterrestres por fantasmas.
Sí.
¿Y sabéis en qué degeneró aquello?
¿En qué?
En Poltergeist.
Hombre, dicen las malas lenguas que la dirigió el
Spielberg
realmente.
Realmente Tobe Hooper puso el nombre. Eso es lo que dicen las malas lenguas, pero no solo las malas lenguas que estuvieron en el rodaje, porque dicen que Steven Spielberg estaba tan descontento con la dirección de actores de Tobe Hooper y cómo estaba planteando la puesta en escena, que él mismo iba al rodaje con cualquier excusa. De hecho, tiene un cameo en la propia película y con cualquier excusa iba al rodaje y como que medio los actores como que le hacían más caso a Steven que a Tobe Hooper. Y de hecho, la historia es suya, la historia de Steven Spielberg. Pero me parece que la rechazó porque la unión de directores no permitían que un director dirigiese dos películas a la vez por aquel entonces. Entonces él estaba con otra y tuvo que dejarla, tuvo que dejar Poltergeist para hacer la otra película. No sé qué película era. No me
pues
acuerdo.
Yo siempre he considerado Poltergeist de Spielberg. Sí. Me da igual que...
Es que es de Spielberg.
Tiene el nivel.
Sí.
Es que es de Spielberg. Todas las fobias que tenía él de niño, en el armario, debajo de la cama, el payaso, todo eso es Spielberg niño.
Y de nuevo la primera es estupenda y las siguientes hasta la 19, pues bueno, pues, que las haga de hijo si quiere, ¿no? Kramer contra Kramer, película que recordamos todos además de Robert Benton.
Ahí sí que no veo a Spielberg.
Robert Benton, que además es estupendo. Yo creo que además Benton hizo el guión, porque Robert Benton es principalmente conocido como guionista. Al primero que se la propusieron fue a Spielberg, pero él la rechazó porque dijo que no se veía preparado para contar una historia adulta. Decía en el 79.
Hombre, es que en el 79, ¿qué edad tenía este hombre? ¿30 años? ¿30
pues,
y pocos?
Pues tenía 33.
Por eso. ¿Hablamos de edad mental o de edad...?
Estamos hablando de alguien que estaba haciendo Hotel Extraterrestre, está haciendo Tiburón, o sea, no estaba maduro desde el punto de vista cinematográfico.
Rain Man, digamos, interesó él porque estaba Dustin Hoffman y reencargó, digamos, a un Murray Shishigal.
A Pachapumbe era Sategui, ¿no? ¿Era o cómo?
A Pachapumbe era Sategui será el nombre vasco, hombre. A Pachapumbe era Sategui, soy el vasco filipino. No, pero puedes quedar en Can.
Pero ¿cómo es de verdad el nombre?
Pachapumbe era Sapol. Y el caso es que se retrasó mucho el trabajo de reescritura del guión y coincidió con el rodaje de Indiana Jones y la Última Cruzada, así que no la pudo hacer. Harry Potter y la Piedra Filosofal. Fue el primer director seleccionado cuando J.K. Rowling prefería a Terry Gilliam. Yo no sé si J.K. Rowling es que se fuma sus libros o qué le pasa.
No, pero... que el terruño tira.
Pero vamos, pero muchas.
Hubiera sido Harry Potter y la China descomunal por el fumado que se habían metido.
Y Big Fish, que curiosamente también en la película que comentáis antes de Tim Burton, que iba a dirigir... No, de Spielberg, que iba a dirigir Tim Burton, ¿no? Porque Big Fish la iba a hacer Spielberg y llegó a hablar con Jack Nicholson para el papel principal. Menos mal que no, porque se hubiera ido un poco la historia, pero bueno, que finalmente la hizo evidentemente Tim Burton, como todos conocemos. Bueno, otras películas como Memorias de una Geisha, Banderas de nuestros padres, que ya sabemos que finalmente la encargó en cierto sentido a Clint Eastwood. Y hay una que se llama El Talismán, que es un proyecto que empezó a plantearse desde mediados de los 80 y que todavía no sale para adelante, ¿no? Porque yo no creo que tengamos noticias de que sea de las que vaya a hacer.
De momento, de lo que tiene en vistas, no se comenta nada.
Uh-huh. Está basada en una novela de Stephen King y Peter Straub. Y bueno, pues se escribió un primer guión ya a los 80, que ahí siguen dando vueltas a los guiones, pero que no le consigo convencer.
Algún día, Antonio, tendrían que hacer, si es que no se ha hecho, porque se hace de todo en este mundo, tendrían que hacer un libro de todas las combinaciones que ha habido para directores, actores en Hollywood, porque nos quedaríamos alucinados de cómo vuelan los nombres de uno a otro en
ya
una
fue
película.
Fue interesantísimo cuando hablamos del hombre que pudo reinar, digamos.
Por ejemplo. O sea que, pero seguramente lo habrá hecho algún yankee ya, habrá sacado algún libro, y si no, lanzo la idea a los escritores que...
Y ya que Pela ha sacado estas anécdotas de las películas que pudo haber dirigido y que no dirigió, yo voy a decir...
Las que sí que va a dirigir seguro.
Voy a decir, no, otras cosas que ha hecho Steven Spielberg, aparte de dirigir y producir, que es montar. Ha sido el montador de los Goonies.
Anda.
No me digas.
Ha sido el montador de los Goonies, ha sido el montador de Poltergeist, él lo reconoce.
Bueno, es que es suyo.
Que ha sido el montador, aunque no aparezca
en
créditos.
Sí, es que
te
ha salido más bien Poltergeist.
Y Poltergeist. Y de todos sus cortometrajes. O sea, también tiene una faceta de montador. Luego, aparte, ha hecho los efectos visuales también de Encuentros en la Tercera Fase. Y ha sido el director de foto de los créditos iniciales de La Guerra de los Mundos. Que esto no sé yo si creérmelo, está en el IMDb. Me parece un poco friki, la verdad. Pero bueno, ahí pone eso, ¿no? Y sobre todo...
El Kamursky este se la había ido a hacer una peli otra vez.
Una cosa que me llama mucho la atención y que demuestra que Steven Spielberg es un tío humilde. Y es que ha sido director de la segunda unidad. O sea, que sabéis lo que es el director de la segunda unidad.
Un enmarronado que te pasa.
Es un enmarronado que aquí hay que grabar una puesta de sol. Pues vete al Quinto Pimiento y graba la puesta de sol. Director de la segunda unidad de Star Wars 3, Las Venganzas de los Sith. Y de la película The Hunting.
Qué falta, estaba de veraneo allí y le dio la casualidad.
George Lucas le dijo, mira, de verdad, no puedo. Estoy con la tercera, ya no puedo más. He dirigido otras dos, de verdad, échame una mano. Entonces, Steven Spielberg, director de segunda unidad, no lo perdáis. Y luego también
la
película The Hunting también. Y The Arachnophobia. Ahí yo no sé qué se había fumado este hombre para meterse en semejante berenjenal. Y también de los Goonies, película que recordemos también que la historia original
y
es
producida por él y demás. Y
la historia original es suya. Volvemos otra vez también a los niños de
es muy
familias desestructuradas, sí. Niños abandonados por los padres,
bicicletas,
verano azul,
cuartos de baño, que habría que hablar. No hemos hablado de los cuartos de baño en las películas de Spielberg, pero darían para un especial.
También, ¿por qué los cuartos de baño son tan importantes para él?
No sé, es un poco. Yo tenía amigos y íbamos al cine a ver una película de Spielberg y era como con las de Hitchcock, a ver cuándo sale la referencia al baño.
Y eso para un psicoanalista sería interesante.
Comentar también los famosos cameos que al igual que Hitchcock, que primero lo hizo por no pagar un figurante, decía él, y luego ya un poco por superstición de decir, hostia, si lo dejo de hacer, lo mismo me estrello. Steven Spielberg también ha hecho cameos, por ejemplo, en Tiburón, en los Blue Brothers, en Indiana Jones.
Es verdad, sí, es cuando llegan ahí a dar el check y tal, y es Spielberg.
Spielberg, exactamente. En Indiana Jones, en Templo Maldito, hace de turista en el aeropuerto.
Creía que ibas a decir que hacía de mono, de los que...
No. Un respeto a Spielberg, un respeto. En Gremlins, en El Mundo Perdido, en Vanilla Sky, hace invitado, están en una fiesta de pijoteros él es uno película. De los invitados. Mía, y luego hace un autocameo, él se parodia a sí mismo, en Austin Powers, Miembro de Oro. Donde hace de cineasta, director de cine famoso.
Oye, no me está quedando nada claro si ha madurado o no ha madurado Spielberg.
No, pero es que me estoy reservando lo mejor para el final, que cuando pélame de paso lo voy a contar.
Lo de Miembro de Oro era por el Rey Midas, ¿no?
Claro.
Lo que toca y no vamos más allá.
El Miembro de Oro era por Goldfinger, parodia del 007.
De ese miembro, sí.
Que te dé paso para que digas quién.
¿Cuánto le queda a la cinta?
Quieres saberlo.
Es que ya sabes que con esto de los ordenadores ahora, esto es terrible.
Simplemente...
Yo creo que te vamos a dejar aquí con los fritos. Sin los fritos.
Presente y futuro de Steven Spielberg. No sé si sabéis que ahora mismo le han dado por el mundo de los videojuegos. Bueno, lleva... Ah.
Yo también.
Futuro le han dado por
le ha dado por el mundo de los videojuegos. Por eso de eso que está rato diciendo, ¿ha madurado Spielberg? Sí, señores, ha madurado. Ha firmado un contrato con EA y se dedica a escribir los guiones y argumentos de toda la saga de Medal of Honor, que por cierto tengo que decir que él es uno de los creadores, si no el creador más importante de la saga Medal of Honor, sí. Que es un shooter de la Primera y Segunda Guerra Mundial, no recuerdo ahora. Videojuego, sí. Y luego ahora pues Microsoft va a sacar una cámara que detecta movimiento, que ya la han sacado toda su competencia, sí. Microsoft llegan los últimos pero quieren ser los más grandes, uh-huh. Y el que está detrás de este proyecto, el proyecto Kinect, es que antes se llamaba Proyecto Natal, ahora se llama Kinect, y está detrás, pues detrás, delante, en medio, en todas las presentaciones, sí. En los trailers, en los promocionales, el señor Steven Spielberg. Entonces ahí tenemos ese puntito de madurez.
O sea, que se pasa a los videojuegos, ¿no?
Y no solo se pasa a los videojuegos, sino que si te cuento las películas que ha hecho, que estamos produciendo y las que va a hacer, pues ya un poco que...
Remata ya.
Ahí además, rematamos. Sí, ahí además tú te sabías alguna, ¿no, Jorge? Que habíais hablado fuera de micrófono. De lo
sí,
que
porque llevan tiempo barajando no sé cuántos proyectos. Sí. No se sabe cuál va a ser el siguiente, pero que nos lo cuente Publio, que ha hecho el esfuerzo.
Sí, pues mira, he hecho el esfuerzo de investigar el futuro, porque ya te digo que el presente...
es un minority report.
No quiero dejarlo. No quiero cerrar esto contando esto. O sea, vamos a hacerlo de una manera un poco positiva. Pero bueno, ya para quitármela de en medio, Las Aventuras de Tintín, El Misterio del Unicornio.
Sí.
En fase de postproducción, es con lo que está, en lo que está ahora como director.
Pero, perdona, ¿lo de Tintín es en imagen real o es animación?
No, es imagen real. ¿No?
Yo creo que es imagen real.
Para desgracia del mundo, o sea.
Para desgracia de Milú, ¿no?
Antes, de todas formas, como antes van a poner en principio, imagino que van a proyectar, porque ya está el tráiler, la del oso Yogi. ¿Sabes qué? Creo que Spielberg no tiene nada que ver con ella. Si tuviera que ver, no habría madurado nada.
Sí.
Pues imagino que, bueno, pues la gente dirá, bueno, no es tan malo como el oso Yogi.
O sea, que es imagen real, ¿no?
Entonces, tornando a la madurez de este hombre...
Es curioso de Tintín, porque es el típico proyecto que asocias al Steven Spielberg, el productor, nunca al director,
sí,
¿verdad?
Sí, sí. Y ahora, pues ahí está. Y luego también, aparte, War Horse, que parece ser que vuelve otra vez al cine bélico. El argumento es un joven llamado Albert y su caballo Joe Y el vínculo entre Joe y Albert se rompe cuando fichan al caballo para llevárselo a la caballería y es enviado a las trincheras durante la Primera Guerra Mundial, al frente. Entonces el joven Albert se queda muy desencantado con la pérdida de su caballo y, a pesar de ser muy joven, miente con el tema de la edad y se da de alta en el ejército para ir al frente
o
a
recuperar. Otra vez niño con guerra, en bueno, este caso niño, la primera...
Es adolescente.
Ah, yo le veía otra analogía, yo veía una especie de Brokeback Mountain, hombre caballo, ¿no?
Jolín.
Entonces ahí le tenéis al chaval con 16 añitos yéndose al frente de la Primera Guerra Mundial para rescatar a su caballo. No digo más. Y luego...
Hizo ya en los 40 una película sobre un caballo con Fernando Gómez, no, en los 50, creo que fue entre 40 y 50, Carneville, el caballo.
Es que muy bonita. Sí, también, ¿no? Bueno, pues esta...
Tú será una mezcla de eso, entre Bob Mountain y...
No sé si tendrá que ver con el hombre que susurraba los caballos o yo qué sé con qué, pero sí. Bueno, esta es otra peli más que está ahora mismo, la está rodando, ¿vale? Sí. Y luego otro proyecto que están anunciando que va a ser la próxima película de Steven Spielberg, que se llama Interestelar. Producida...
Y guión del hermano de Christopher Nolan.
Eso es lo que iba a decir. Exactamente, eso me has adelantado. Jonathan Nolan.
Exacto.
Jonathan Nolan, que es el creador del relato Memento Mori, que es en el que se basó Christopher Nolan para hacer Memento. Luego también ha sido el guionista de Batman, El Caballero Oscuro.
Colaboran muy, muy a menudo.
Sí. No hicieron juntos Christopher Nolan y su hermano Origen. Origen es guión del propio Christopher Nolan. Sí. Y ahora, pues nada, Interestelar. El argumento es algo así como la exploración del físico Kip Thorne sobre las teorías de los campos de la gravedad, agujeros de gusano y varias hipótesis que Albert Einstein nunca fue capaz de demostrar.
¿Con niño también?
No, esta vez es la historia del físico Kip Thorne. No sé, imagino que a lo mejor Tom Hanks o Tom Cruise lo recuperará para hacer esto. Pero vamos, yo creo que mejor que War Horse. Y espero y deseo que por lo menos remonte un poco después de las aventuras de Tintín.
Que se augura como la gran película madura de Spielberg, ¿no?
Pero como productor, así un poco por encima, tiene producir Men in Black 3.
Oh. Acabáramos.
Los Transformers 3. Cuando el mundo colisione, que es ¿3? Sobre. No, cuando el mundo colisione.
Colisiona una vez.
No, el argumento es algo así como que un planeta pierde su eje de rotación y de repente se va a estrellar contra la Tierra. Todo el mundo está espantado.
O sea,
pero
ya no es un meteorito, ya es un planeta entero.
Es un planeta entero, pero no te lo pierdas. Ese planeta entero viene acompañado por otro planeta.
Un planeta
hetero. Ese planeta viene acompañado por otro planeta detrás, donde un astrónomo millonario descubre que hay vida. O sea, que hay vida, que puede el ser humano puede vivir allí y lanza un cohete para esquivar al planeta 1, ir al planeta 2, aterrizar allí y que se salve la especie.
Pero eso
no te lo pierdas.
¿De dónde has sacado eso, por favor?
Esto lo he sacado de IMDb.
Y eso es cuando los mundos colisionan.
Cuando los mundos colisionan.
Bueno, pero que juegan al billar con los mundos.
Sí.
En un enano rojo lo hicieron.
Para un enano rojo jugar al billar con
los mundos. Para rematar la faena y demostrando que Steven Spielberg va a cumplir unos 64 años muy maduros, va a producir la película Cowboys y Aliens. Protagonizada por el actual 007 Daniel Craig.
O sea, como Brokeback Mountain, pero con cowboys y aliens.
No lo sé. Pero, y ya la guinda al pastel. El último proyecto de Steven Spielberg que está ahí, vamos, la están produciendo, es Real Steel, que son peleas de boxeo entre robots con apariencia humana. ¿Vale?
Muy maduro, sí.
Y ahora mismo también en rodaje, producida por Steven Spielberg, Super 8. Que esta está dirigida por JJ Abrams, con lo cual habrá...
Ah, creía que era por JJ Benítez. Yo JJ Benítez, ¿no?
Ahora, en esta ocasión, habrá precipicios que se caen y tal. Y bueno, lo único que he podido encontrar por internet es un tráiler donde se ve que un tren de las fuerzas militares americanas sufre un accidente y algo que transportaba sale.
Y termina perdido.
Super 8. No tiene nada que ver con Fellini.
Que nos perdemos y los fritos empiezan a madurar y se ponen verdes.
Perdón, pero Super 8 tiene pinta de ser algo de un pulpo gigante, ¿no?
Es algo que entra en un tren. Está dentro de un vagón de tren, pero a lo mejor luego crece y se expande.
Un pulpo.
Como Godzilla.
Sí. Hagan sus apuestas. Yo creo que es un pulpo, un calamar o algo.
Entonces, no quería... Lo siento, Spielberg, pero tú te lo has buscado. Si tú estás ahora mismo jugando a la consola y produciendo esta película chorras y dirigiendo Tintín, macho, y jugando... no podemos acabar.
Claro. No podemos acabar. Con elegancia.
No podemos acabar.
Jugando a los Transformers. Que cuando deja la consola, según has comentado, lo usa de otra forma.
Está con el Medal of Honor ahí pilladísimo, ¿sabes? Pilladísimo. Tiene un par de gemelas de que acaban de cumplir 15 años. Tiene 6 hijos.
Vale.
Dentro de los 6 hijos, tiene a 2 gemelas.
Tiene un par de gemelas y lo vas a hacer y caso porque está con el Medal of Honor.
No. Tiene un par de hijas que son gemelas de 15 años, con las cuales pues dice que está ahora encantado con ellas, jugando a la consola. Y me parece que Spielberg no va a remontar el vuelo y se lo remonta.
Que van a madurar antes las gemelas que él.
Sí. Bueno, ahora lo entiendo todo. ¿No dicen que la tercera edad es como una vuelta a la infancia? Sí, pues sí, en Spielberg es en picado, vamos. O sea,
la fase embrionaria se va a ir directamente.
O sea, que casi, de verdad, nos teníamos que quedar un poco con el recuerdo de E.T., de Indiana Jones y de esas magníficas películas. Y bueno, vamos a ver qué nos depara Tintín.
Muy bien, pues Pulio de la Vega, gracias por demostrarnos fehacientemente la madurez de Spielberg.
Sí.
Alexis Echeverri.
Yo que quería acabar elegantemente diciendo que era un hombre que había evolucionado y tal, y que veo que ahora está involucionando.
Lo siento, porque yo me he pillado un cabreo tremendo cuando he encontrado toda esta información en internet.
Bueno, pues entonces solo diré
lo que tiene que hacer Spielberg es producir la clásica película. Yo he insistido mucho tiempo que si no ya la terminaré produciendo yo, una película de Abbas Kiarostami protagonizada por Sandra Bullock.
Claro,
bien. Eso es lo que le falta al cine mundial.
Y la segunda parte era con Oliveira.
En Irán.
La segunda parte con Oliveira, exacto. Sí, que sí, para que sea más divertida, más movida. Tú imagínate, claro, un Oliveira con Spielberg dirigiendo a la vez puede ser tremendo, cuando sea más mayor todavía Spielberg y a lo mejor la canción Oliveira, pero en fin.
Y un Oliveira haciendo Transformer 3. Bueno, solo para terminar, Spielberg, sí. Ojalá vuelvas a hacer por lo menos películas entretenidas, solo pido eso.
Interestelar seguramente que lo sea.
Sí, y la de las carambolas espaciales.
Las carambolas espaciales la produce. Ahí ya, señores, él pone el dinerito y ya veremos que...
que nos depara.
No, pero es que, de verdad, dentro de un par de años os acordaréis de mí cuando la veáis en los cines, ¿eh?
Tenéis que ver, buscar por internet en Dainado Rojo el episodio en que hacían carambolas con los planetas. Que es buenísimo.
¿En dónde? En
Dainado Rojo, la serie esta de ciencia ficción de parodia.
Sí.
El Red Dwarf en inglés. Y sí, que en francés ya no sé. En Nano Gosh. En Nano Gosh. En iraní, Salmela, en ML. Que la verdad que es tremendo. Jorge Magano, gracias por estar de nuevo con nosotros aquí en la tertulia y compartir estos traumas infantiles que hemos sacado todos hoy. Y ahora vamos a ver si maduramos y nos ponemos a hacer batallitas con los Transformers, sobre todo.
Ni con Tintín ni Milú.
Y un cuarto de baño, pues hablaremos algún día de los retretes en las películas de Spielberg.
Exacto. Para Antonio, de Antonio, un beso muy fuerte. Ya sé que tienes un programa de cine en la radio, por lo tanto, si algún día nos vemos, espero que nos veamos ahí, en el cine. Un beso, Antonio. Chao.